Agrope, sí, cierto, cierto.
Muy buenas noches, bienvenidos a el capítulo 10 de esta segunda temporada de Garipedia. Esta noche, programa especial, ¿sí? Este es otro Garipedia diferente. Va a ser, como le puse ahí en el flyer, es entre escritores. Porque yo no soy escritor.
No, ni yo.
Los escritores, bueno, ellos dicen que...
Yo intento.
Él intenta y el otro dice que no es, pero escribieron que es algo. Yo nomás tengo las ideas. El señor productor es el que ha escrito. A mí no se me dio.
George
sí, pero no, él no quiere ponerse acá de este lado de la cámara. Entonces, quiero dar la bienvenida, primero, aquí a mi colaborador estrella de siempre, el señor Jorge Silva.
No. Gracias, público conocedor y poco exigente. Muchas gracias.
¿Por qué? Porque el señor es escritor. Se ha aventado sus libros, además es dramaturgo, o sea que también escribe para teatro.
Ajá.
¿Sí? Así bueno, aparte es. De actor y...
Merolico,
maestro, vendedor, y todo lo que se junte.
Cantante, ay, también es cantante, vendedor, ¿verdad? De taquero, mi próximo...
¿Has vendido enciclopedias o biblias o algo?
No, nada más los libros míos. ¿Y cuenta como eso? Sí, claro. La Biblia de puro PDF te ando vendiendo.
Puro PDF. Puro PDF. ¿No participaste en el proyecto aquel de la...
¿De cuál?
Un doblaje que hubo para la Biblia, que fue aquí en Monterrey.
¡No! Me hubieran dicho. Yo de Moisés, maravillosamente.
Sí, eso estuvo todo el mundo.
No supe. ¿Para no me invitaron. Lo necesito saber quién hizo el casting para ir a reclamarle.
Ay, ¿cómo se llama?
Tengo voz.
Chilo Villarreal anda metido.
Tengo voz
y
bien.
Paco López.
Tengo voz bien bíblica, me hubieran hablado.
Sí, ahí anduvo Renan. También.
Ah, mira, pude haber hecho la serpiente que tatuó a Adán y a Eva.
Así le decía a Adán.
Y también a Adán.
Pero bueno, ya no estamos yendo mucho desde el punto.
Ya presenta.
Quiero también presentar aquí a un amigo, porque tenemos rato de ser amigos por redes.
Exactamente.
Y por primera vez lo estoy viendo aquí. Es el señor Daniel de la Garza.
¡Dale!
Tenía que ser extranjero porque esos apellidos de dónde.
Esos apellidos, quién sabe dónde se. No, tengo mexicano. Que todos. No. Mi familia siempre fue de. Mi papá es de Nuevo León y mi mamá es de San Luis. Mi segundo apellido es López.
Ok. Sí. No tiene pierde.
No, sí, no.
De aquí.
No,
sí.
No tengo nada que ver con el presidente, afortunadamente.
Bendito sea Dios.
Pero sí, de la Garza López.
De la Garza.
Una López. Tercera parte de los mexicanos no tiene que ver con el presidente.
Todos lo desconocemos, de hecho, pero no importa. ¿Por qué está aquí el señor David de la Garza? ¿Por qué?
Daniel,
perdóname. Uy, que David. Le acabo de David cambiar el nombre.
David, saludo.
Que conozcan a David de la Garza. Ah, bueno. Realmente, sí es. Sí. Eso sí es verdad. Es error. Pero el señor está aquí esta noche porque escribe. Se animó a escribir.
Según.
Dice que según. Ya se aventó dos cortometrajes que produjo.
Documentales.
¿Por qué digo cortometrajes? Digo, ¿qué tan largos son?
Muy largos.
Ah, sí. No, y los
sin albur.
Mucho.
No son cortos, hijo. Sí, son largos.
Ah, son documentales de
como
la duración.
Sí, claro. Exactamente.
Bueno, ¿de qué duración?
Uno de 50 minutos y el segundo de 1:40.
Ah, no, manito, sí. No. Sí cuenta como
largo. O sea,
largo.
Si el segundo como largo y el segundo como medio, o si es sí. Largo también. No sé, no sé.
¿Por qué sin albur? Uno es medio.
Yo no estaba hablando sin con albur.
Uno es largometraje y el otro es mediometraje.
Mediometraje. Sí, exacto.
Documentales. ¿Lo escribió, dirigió, produjiste también?
Sí, lo escribí, lo dirigí y lo produje, sí. Los dos.
Ya ven. Y aparte, nos presenta su primer libro.
Ajá.
Que eso está muy padre también.
Presúmelo, mijito. Pero aquí la vara está muy alta.
Porque
sí, yo admiro, Jorge, de verdad. No lo sabía, se lo quise decir aquí enfrente de la cámara, pero de verdad, yo sigo su trabajo desde hace 7 años que lo conocí. Sí. Precisamente enfrente de otro gran guionista, el verdadero guionista,
Robert Mackie.
Sí.
Es usted.
Que él trabajó en Hollywood, ha trabajado en... ¿Cómo se llama su libro? El guión.
El guión, y tiene otro que se llama El diálogo, y es así como una de las biblias del guionismo hollywoodense. Un libro maravilloso.
De hecho, te lo recomiendo para leerlo.
Sí. Exacto. Sí, es como un libro como la Biblia para los católicos, ajá. El guión para los escritores, digamos.
Sí, guionistas.
Sí.
Sí, alguna vez me lo recomendaron.
Sí, entonces de Seedfield, Robert Mackie, son como los libros así muy característicos de guionismo.
Ay, qué padre. Que
Robert Mackie lo tenía. Sí, ya veo. Carmen Alaniz también.
También Carmen Alaniz. Saluden, por favor.
Querida.
Saludos, Carmen.
Querida Carmen. Feliz cumpleaños porque está cumpliendo años. Cumplió años hace 2 días. considerando que esto está grabado.
¡Lo descubra,
caramba! A mí me mandaron un sticker de eso.
Ah, me lo pasas.
Sí. Bueno. By the way.
By the way. Entonces, estoy ante estos escritores. ¿Por qué tiene relevancia esto? Porque ya viene la Feria Internacional del Libro. Esto me interesa bastante también. Y aquí el maestro Jorge Silva va a participar. Va a ser participación en la feria. ¿Qué vas a hacer?
Fíjate que este año la Feria del Libro, los invitados es la Universidad Autónoma de Nuevo León, la editorial universitaria. Y precisamente a finales del año pasado tuve la suerte de que la universidad publicara este libro, mi último libro, que es Melody y el secreto de la abuela, es un libro para niños. Y justamente por esta razón, como está la universidad invitada, pues me hicieron invitación a varios eventos. Más otros que yo tenía ahí ya medio palabrados y demás. Y el primero de ellos es el día 10. Es una conferencia para adolescentes, para público de secundaria y preparatoria, que se llama La aventura de cazar historias. Entonces voy a platicar un poco de todo el proceso creativo, la cuestión de la escritura, de las motivaciones, más lo que se me vaya ocurriendo. Es un montón de cosas que tienen que ver también con mi propia experiencia escribiendo. Pues escribo desde que tengo uso de razón. No escribo, pero sí fabulo historias, ¿no? Entonces voy a platicar sobre eso. Y luego voy a participar eso es el día 10. Y el día 7 voy a andar en varias cosas. Yo estoy en un grupo que se llama, que luego te voy a invitar ahí, que se llama ACAM, es Escritores Independientes Capítulo Monterrey, que desde hace 10 años tenemos presencia en la FIL, con un stand que son puros escritores independientes, o sea, pura gente que apostó por su proyecto, y la feria siempre nos ha dado un espacio para poder tener los libros ahí y hacer además eventos. Hay un espacio que se llama Punto E, que son los fines de semana, que es un sillocito verde que ponen ahí en una zona estratégica de la feria, en donde se hace una charla con autores que forman parte de ICAM y autores invitados también, que autores publicados por editoriales y demás, no nada más independientes. Entonces, el día 10 voy a estar justamente, el día 7, perdón, voy a estar participando en Punto E. Y ese día también creo que voy a estar en una lectura, pero no me acuerdo la hora. Pero voy a estar como en dos o tres cositas ese día, el 7. Y el 12, un evento que me tiene tan entusiasmado como nervioso, es una mesa de diálogo que yo voy a ser moderador, no voy a echar choro, con tres escritores muy, muy buenos de literatura infantil y juvenil, que son Raquel Castro, Jaime Alfonso Sandoval, que es un escritor que admiro mucho por su humor, de hecho es para mí como un ejemplo a seguir, y Bef, que también es un autor muy, muy reconocido. Entonces estoy así, porque es así, puro Don Pelos,
puro top,
puro chido, puro top, y entonces pues ahí voy a estar yo, ¿verdad?
Y moderando.
Moderando, además, no me voy a poder moderar ni yo. Pero ahí estaremos, y ese me tiene muy entusiasmado. Ese es el día 12, ya en la segunda semana de ya en la recta final prácticamente de la FIL. Okay. Entonces, pues sí, ya me acordé, es una lectura también el día 7 de autores de la universidad, de libros para niños y jóvenes, que eso también va a ser el día 7. Entonces, sí, son como cinco actividades que me tocan este año ahí en la FIL. Casi todos los años hago, aunque sea una presentación de un libro o mío o de alguien más. El año pasado presenté un libro de Francisco Hinojosa, no es cierto, de Toño Ramos. Uh-huh. Y me ha tocado presentar a Francisco Hinojosa, a varios autores muy, muy reconocidos y muy, muy admirados. Me ha tocado esa suerte que pues me invitan. Entonces vamos a ver qué nos depara exactamente, qué nos depara esta FIL que ya empieza el día 7 de ¿qué mes?
Octubre.
Es que iba a decir
el 7 de
septiembre.
El 10 de octubre.
No,
el 10.
Okay. No, porque tú vas a estar el 7.
Ok, del 7 al 10.
Del 7 al 15. Son dos semanas que vas a estar ahí. en
Cintermex. Sí, son 10 días más o menos, siete al quince.
Sí, porque si vas a seguir escribiendo como estás escribiendo, espero verte en otra de las ferias del libro.
Ojalá, ojalá.
Sí, claro, claro.
Sí, pero para esta edición no alcance cupo, pero espero que las siguientes me consideren.
Sí.
Y también hay una feria muy buena que es de la Universidad de la UAN Leer, esa es en febrero.
Para claro,
sí. Sí, tú la conoces. Y ahí también es una muy, muy buena oferta también de eventos y presentaciones y demás. Pero bueno, sí estamos muy acostumbrados a esta fila, es la feria grande, ¿no? Claro. Que se organiza ya desde hace mucho tiempo.
Ok. Sí,
bueno, escritores, tú eres egresado de Filosofía y Letras.
Así es.
O sea que lo tuyo es totalmente la escritura.
Ahí te va, fíjate. Yo cuando entré a la carrera, fue una cosa muy chistosa porque yo salgo de la prepa y un día me le planto a mi papá y le digo, quiero ser actor. Y me iré a la Ciudad de México a ser actor. Y mi papá...
Anda, pues.
Atacado. Me dice, está bien, pero primero haces una carrera típica, ¿no? Y yo, no, ya, me urge, ya. Televisa me necesita.
Claro.
No quiero, o sea, yo voy a sacar del
barrio. Vamos del bosque y todos.
Claro, claro. Me están esperando. Y papá, haces una carrera. Y yo, cuando tenga 18 años, voy a meterme en la carrera. Cuando tenga 18 años, 17. Cuando tenga 18 años, me voy a salir de lo que está estudiando y me voy a ir a México. Ya dueño de mi vida. Y entonces, ¿qué estudio? Yo tenía varias opciones. Tenía la opción de estudiar arquitectura, que ya hubiera visto mis diseños derrumbarse. Música, no sabía tocar ni martinillo en el piano, pues no. Psicología me llamaba la atención.
Ah, sí, me también.
Comunicación me llamaba la atención, pero encuentro la carrera de letras y digo, a mí me gusta escribir. Dije, voy a entrar. Y me gusta mucho leer, me gusta. Voy a la facultad, me dan un folletito y me viene una ristra ahí de cosas que puedes hacer, lo cual es cierto, es una carrera comodín, puedes trabajar en muchísimas cosas.
Ahí estamos a hablar de eso también.
Sí, la gente dice, te vas a morir de hambre en esa carrera.
Se muere de hambre.
Ahorita, actualmente me muero de hambre por razones médicas, pero no por razones profesionales.
Saludos, Doc.
Saludos, Doc. Muchas gracias. Entonces, con eso convencí a mi papá. O mi papá, así con el plan de que no me fuera y que no se infartara a mi madre, me dijo, sí, está bien, agarra esa cosa. Entonces, empiezo a estudiar letras y para mí fue una maravilla porque fue descubrir, siempre he dicho que fue descubrir a mi tribu. Ahí conocí a Carmen.
Claro.
A Alanis, por ejemplo. Porque era una cosa muy diferente. Yo de venir a una preparatoria muy enfocada en cuestiones de matemáticas, de físicas, ingenierías, llego a humanismo total, ¿no? Luego me sentí identificado, encuentro gente que me resulta muy atractiva en cuanto al intelecto.
Afines.
Así, entonces digo, no, de aquí soy. Entonces cumplo 18 años y yo ya encarrilado en mi carrera. A la par, yo tenía un grupo de teatro con adolescentes, era mi trabajo, de hecho, en Escobedo, en la Dirección de Cultura de Escobedo. Entonces empecé a escribir para ese grupo. Y así fue como fui llevando la cuestión de la dramaturgia y de mi carrera y del teatro y todo. Pero decidí ya quedarme. Me empiezo a tallerear después con la maestra Coral Aguirre,
claro,
dramaturga. Y pues ella también me empezó a llevar por otros caminos muy distintos. Sí, Coral es doña, ¿verdad? Y entró a un grupo que se llama Contraseña, un grupo de dramaturgos. Y gracias a ellos pues empecé a conocer a más gente, a rolarme un poquito más en la cuestión de teatro. Y poco a poco fui dejando de lado la cuestión de la actuación, que luego ya la fui retomando después. Pero fíjense qué curioso. Hubo un maestro, Carlos Arredondo, le mando un saludo, que nos dijo en una clase, si ustedes entran a esta carrera para ser escritores, están muy equivocados.
Gracias.
¿Qué? O sea, y sí, porque realmente no te forman como escritor expresamente. Te forman como un experto en la lengua, experto en análisis de discurso, experto en creación,
claro,
en cuestiones de edición, okay, en cuestión de análisis. O sea, es una carrera muy, muy, muy versátil.
Uh-huh.
Pero los que queremos ser escritores, pues sí hay optativas para desarrollarte, pero no es una escuela de escritores, ¿no?
Claro,
es
lo que no te gradúas con licenciatura en escritura. Claro.
Exacto, es en letras, es en
el lenguaje
en general, exacto. Que también hay una de lingüística, que eso está más enfocado hacia otras cosas.
Okay.
Porque letras está enfocado a la literatura, pero también a los discursos, ¿no? a la comunicación. Entonces, yo mi formación se fue dando paralela, echando a perder, como bien dicen, echando a perder se aprende. Y durante todos. Mucho, como todos. Exacto. Y durante mucho tiempo, pues estuve tratando de ir a afinar la pluma en la dramaturgia. Aunque durante un tiempo lo dejé y luego ya retomé, ahora sí, como narrador, pero siempre había tenido yo un interés especial por la literatura infantil y juvenil. Y así fue como empecé a publicar libros para niños, pero como en el 2011, pues nadie me pelaba, nadie sabía quién era. Y ahora todavía no saben, fecha que no saben, lo hice de manera independiente. En un principio, ahorita ya por fortuna ya se han colado 2-3 publicaciones ya con editoriales, pero creo que la publicación independiente es un paso muy sólido, muy arriesgado, pero también muy valiente para iniciar en la carrera literaria, ¿no?
Muy bien.
Ya me eché mi rol.
Pues bueno, así es como empieza el señor Jorge Silva. Ahora, aquí el señor Daniel de la Garza, al igual que yo, tuvo un inicio fallido al entrar primero a mecánica, creo, o a ingeniería.
Sí, exacto.
Sí, yo también.
¿Cómo sabes esa historia?
Oh, te estuve toqueando.
Ah, okay. Entonces,
oye, sí, iba a estar aquí, tiene que investigar.
Claro, es un buen periodista.
Claro.
No, sí, fíjate, cuando yo tenía 17 años.
Igual que yo. Igual que
Sí, es que es el número antes para...
Para cagarla.
Es el paso de la universidad, para cagarla, exacto.
Es para cagarla, para eso sí.
Entonces, mi papá, muchos tíos y amigos, pero principalmente mi papá, me decía, oye, Dani, pues, mi papá es ingeniero en una empresa que se llama Cesamex, y él me decía, oye, pues mira, te conviene, por varios motivos, que entres como ingeniero, ¿no? Es una carrera que yo te puedo ayudar con las tareas, está cerquita, si te gradúas algún día, yo te puedo conseguir algún trabajo ahí, o con alguno de mis amigos que... Todos son ingenieros en mi pueblo, soy de Hidalgo.
Claro.
Entonces había un montón de posibilidades y abanicos que yo decía, pues sí, si no la armo aquí, la armo acá. Igual los primeros 4 semestres en FIME, yo estudié en FIME, se le llama tronco común, ¿no?
Sí.
Entonces, yo me estaba especializando en administración, creo. Yo ni me acuerdo, ¿eh? Pero de repente estaba el electricista y luego electrónico y varias. Pero no manches, o sea, yo todos los días iba con una hueva, con unas ganas de estar dormido, prefería estar dormido, saltarme las clases, y realmente así fue el primer año. O sea, mis papás me daban dinero de que, oye, pues mira, esto es para el camión, esto es para la
comida,
el lonchecito, y para el camión de regreso, pero ese dinero yo lo iba guardando y no iba a la facu, o sea, no iba a las clases, o sea, no iba. Tenía muchos amigos en la facultad de medicina, que los todavía siguen siendo mis amigos. Y a mí me conocían más en la facultad de medicina gente, amigos que yo conocía ahí en las calles, en las fiestas.
¿Qué andas haciendo aquí abriendo?
Que los de FIME, sí. Entonces todos ellos me decían, güey, yo me di cuenta muy tarde, que por pendejamente, que ellos se juntaban conmigo después de sus clases. Y se iban a dormir temprano porque mañana tenían que estudiar. Y yo no, yo era el único que estaba de vago, de que, ah, sí, te veo a las 7. Y yo de 1 de la tarde a 7, pues ahí esperándolos en el celular. Sí, así estuve, lo admito, estuve como 2 años. Mis papás se dieron cuenta mucho después, les conté la verdad. Y el día que fueron 2 noticias que chocaron, que llegaron el mismo día, no, les dije, oye, ya no voy a seguir en FIME.
De hecho, no he estado.
Voy a seguir, porque nunca estuve. Y la segunda es, voy a estar en comunicación. Y ahí fue como que... O sea, estabas aquí y ahora estás en la cabeza de ellos y en la mente de ellos. Vas hasta allá, ¿no? Y entiendo un poco la idea que ellos tenían o el contexto del tema de la comunicación, porque mi papá, al ser ingeniero, mi mamá, al trabajar en tema de medios hace 20 años antes de que yo naciera, 10 años antes de que yo naciera, entiendo que conocían cómo funcionaba o que ellos creían cómo funcionaba.
Sí.
Y trataban de decirme, oye, pues es que no te va a ir. Y así yo le decía, ok, tal vez no. Pero déjame hacer lo que me gusta, ¿no? Y desde ahí me fue muy bien, la verdad. O sea, me escribí en la Metropolitana de Monterrey y ahí sí iba con ganas. Me quedaba más lejos, pero vas pensando en ya quiero aprender, ¿sabes? Ya quiero hacer esto, ya quiero hacer el otro. Y como lo decía Jorge ahorita, o sea, te sales de comunicación y pendejamente en Monterrey se tiene la idea de que nada más puedes trabajar en la tele, ¿sabes?
Sí.
En la y cuando digo tele es multimedios o Televisa, o sea, ni siquiera en otras cadenas, ¿no? O sea, no, olvídate ESPN, olvídate CNN, olvídate Univision, Telemundo, o sea, no, o sea, es multimedios o Televisa.
Canal 28.
No, no es
Canal
53.
Se me olvidó. Y sí, o sea, pero también está el tema de, bueno, si no te gusta el periodismo, si no te gusta la conducción, puedes ser periodista, puedes ser escritor, puedes ser de recursos humanos, trabajar en recursos humanos, puedes trabajar en... Uy, se me cerró el mundo, pero ¿qué más? En tema de comunicación.
Mira, amigos,
que política en comunicación, en empresas también, en el departamento de comunicación.
De recursos humanos, exacto. Entonces, había un abanico muy grande, pero a mí siempre me gustó el tema del cine, ¿no?
Hasta de actor,
entonces, hasta actor, sí. Entonces, a mí siempre me gustó el tema del cine y ahí descubrí un mundo en el que yo podía desarrollarme y yo decía, bueno, pues me interesa esto. Y yo soy, me imagino que ustedes son iguales. Ven una película, no sé, ven... A mí me pasó con Avengers. Vi Avengers la primera y yo no sabía en qué otras películas había salido, no sé, Chris Hemsworth, Robert Downey Jr. O por qué la fotografía... O sea, veía los Oscars y decía, ok, está nominada mejor fotografía. ¿Y en qué se basa? ¿Cuáles son las características que tiene que tener una película para estar nominada a Mejor Fotografía?
Sí.
Y veía, bueno, el director fue Rodrigo Prieto. Y veía todas las de Rodrigo Prieto. Y luego, el mejor actuación. Bueno, ¿por qué este güey actuó mejor que este? Si a mí me gustó más el otro, ¿por qué no está nominado? Y así empecé a ser más crítico en el tema del cine. Y me gustó mucho, ¿no? Pero la categoría que a mí siempre me dejaba impactado era la de guión. Guión original y guión adaptado. Pero guión original me pareció un poquito más complicado, creo yo. Porque... Claro. No sé, a mí me volaba la cabeza. Yo veía las películas y yo decía, wow, o sea, no sé por qué, pero me gusta, ¿sabes? Y eso es lo que está chido. Creo que es una parte importante del arte. Que tú ves, o te cae muy mal algo, una canción, una película, un artista, o te cae muy bien y quieres saber por qué, yo no podía. Entonces, ya cuando me fui fogueando un poco en el tema de la escritura, fui descubriendo un poquito eso que nos gusta, ¿no? Eso fue un poquito más o menos de mi...
Está padre, fíjate. Está chido porque normalmente ahorita la gente que quiere hacer cine o quiere hacer estas cosas se va a artes visuales. Sí.
Claro, fíjate, de hecho, o sea, yo cuando entré a la carrera tenía también pensado ser guionista de cine. O sea, me gusta mucho. El cine me encanta desde la secundaria. Yo era fanático de empecé mi colección de películas y me sabía todo, ¿no? Cada tercer día, ¿no? me iba hasta solo. Y sí tenía un interés por escribir guión, ¿no? Pero pues la vida me fue llevando hacia la dramaturgia y la narración. Pero sí tengo por ahí cosas que he escrito de guiones, incluso algunas ya han producido. Porque sí, digo, el cine yo creo que es de las artes más cautivadoras, yo creo, porque tiene tantos elementos a la mano.
Exacto.
Se vale de la música, de la fotografía, de la actuación, teatro, para
el diseño,
el
vestuario. Wow,
sí. Sí, o sea, creo que es el arte que como está diseñado más, además para como
tener
más adeptos. Claro. Exactamente.
Yo de todo esto me fui por el lado de la actuación. También era fanático de estar viendo todos los fines de semana al cine y aparte coleccionar películas. Entonces estaba viendo y siempre estaba viendo cómo lo hacían, qué hacían.
Colecciona películas el señor.
Cómo hacían, cómo se veían los sentimientos para que fueran reales. Todo ese rollo es lo que yo veía cuando veía una película. Entonces, una película te lleva por diferentes lugares y te lleva a hacer...
Y luego bien padre cuando ya estaba uno en una.
Ay, no, sí, bien padre cuando estaba uno en una película, porque ya tocó película a mí.
¿En serio?
Sí.
Pero los habitantes busquen en Amazon
Prime. Está en Amazon Prime.
¿Ah, en serio?
Ya está en Prime.
Ah, ¿cómo se llama?
Los Habitantes.
Los Habitantes.
Muy bien.
Sí, ya está ahí. La grabamos en el 2021.
Ok. Pero
sí, ahí está. El golazo. Ahí está.
Entonces, y los de Amazon.
Y los demás. Pero a diferencia de ustedes, yo estoy contador. Yo empecé en FIME, pero FIME no. Mi papá es ingeniero y todo, y pues, FIME no era para mí. Y quería comunicación, pero todavía estaba chico, entonces no me dejaron irme a ningún lado. Terminé en FACPIA porque era un desmadre.
Ok.
Terminé en FACPIA por el ambiente.
Yo no me fui a comunicaciones por no ir hasta Mederos. Y tengo 17 años trabajando de aquel lado. Me persigue la ironía. Siempre lo he dicho.
Sí. Entonces, pues, y de eso, la frustración, porque sí me gustaban los números, pero yo quería actuar.
Claro.
Te llegó la oportunidad.
Yo considero mis años de universidad, yo los recuerdo con mucho cariño y mucho gusto, porque la pasé muy bien. Y es fecha que digo, ay, no me arrepiento de ni un día, aunque llevé 4 semestres de griego y latín, que eran mi coco. Bueno, no eran mi coco, me gustaban y me iba bien. Lógica era mi coco, claro. Falto de lógica siempre. Pero yo creo que es un regalo que uno se da, el poder estudiar lo que uno quiere. Yo creo que yo en mi caso, digo, en mi casa también eran mis hermanos, uno ingeniero, uno contador. Entonces lo lógico era que tomara una de esas dos carreras. Pero como mi papá, yo creo que ya estaba cansado y estaba yo en esta situación de así con la amenaza de ser el hijo pródigo. Dijo, no, lo que sea. Sí, lo que sea. Caiga. Si hubiera dicho que iba a estudiar para secretaria bilingüe también, no hubiera podido. Seguramente.
Quiero estudiar maquillaje, papá.
Quiero estudiar maquillaje. Sí, está bien.
Maquillaje dramas.
Sí, avánzate. Vamos al Mac, ahí para que compres todo lo que necesitas.
Hace four. Pero, sí. Bueno, continuando con ustedes. ¿Qué te lleva entonces a hacer estos documentales? ¿Por qué te nace? ¿De dónde viene la cosquillita del documental?
Porque, bueno, en la facu, cuando yo estaba en la facu, hice varios cortometrajes. Hice dos cortometrajes.
Ok.
Chiquititos, así de ficción. Uno de ellos fue Petición de Carmen. O sea, de su materia, ¿no? Uh-huh. Y de Claudia Alejo, no sé si la conozcan, una maestra de cine de la universidad. Sí. Entonces, sí. Pero ya cuando los producimos y los hicimos, por más gusto, o sea, una cosa que te guste y otra cosa que lo hagas bien. Entonces, yo cuando ¿sabes? Entonces, yo cuando ya lo grabamos y nos sentíamos bien pistolas todos, ¿no? Claro. Sí, el de audio, el de video, el de maquillaje, el presupuesto, no sé qué. Y ya cuando lo ves al final, dices, no seas mamón, o sea, está horrible. No horrible, pero dices,
expectativa no, realidad.
Yo no quiero presentar esto, porque tú en tu cabeza te lo imaginas con madre. En plano secuencia, así, y baja, ay, y sube, no. y que las lámparas y esto, y que no se vea, y esto se va a transmitir.
Hazme un paneo largo.
Y el ¿cómo se llama? El boom.
El boom, y luego mete estas escenas en blanco y negro que representan. Te imaginas unas cosas que sí suenan bien, pero yo, al menos yo me he dado cuenta si son buenas ideas o no cuando se lo platicas a alguien, a varias personas. Porque sí. Todos fueron, o sea, ustedes que pues, les gusta escribir el arte, a lo mejor yo se los platico y van a decir, está chingón.
Ajá.
Pero se lo platico a alguien que, sin decir a alguien en específico, pero va a decir, ¿qué es eso? Entonces, a mí no me gusta como que darle ese dejo como de que ellos piensen como que este pendejo que está haciendo, ¿sabes? Entonces, cuando yo le picaba play a los cortometrajes que hacíamos, entre nosotros en el crew decíamos, güey, es que no salió chido, o sea, no pasamos la materia, pero eso no quiere decir que sea bueno, ¿no? Y así fue porque, por eso mismo empecé con los documentales primero. Yo soy bien honesto, no hay pedo. No quería aventarme un trompo a la uña tan difícil de, voy a hacer una película, claro, 2 horas, cuando no había hecho nada profesionalmente. Uh-huh. Entonces, hacer un documental requiere menos esfuerzo profesional, digamos, con la cámara. ¿Ya?
Digamos, okay. Digamos que es más libre, más experimental, es más libre en un momento dado, ¿no?
Exactamente, o sea, requiere un esfuerzo menor en el tema de encuadres, sí. de
y es como actores, un rigor de otro estilo, porque si haces algo de ficción, necesitas contar con conocimientos de dirección de actores, por ejemplo.
Exacto.
¿No? Ahí es donde radica un poco lo que puede llegar a ser complejo, ¿no?
Es su problema.
Exactamente.
Con los estudiantes a la hora de que veas, porque me tocó participar en un chorro de cortometrajes, y se disfruta mucho ese trabajo.
Sí.
Pero te toca ver que, ok, está en la idea, todo lo que dijiste ahorita, está en la idea de los micrófonos, del sonido, de las luces y todo.
Sí, lo técnico, lo visual, bien.
Y a la hora de poner a actuar a las personas, no tienen idea de cómo vas a plasmar tu idea en ellos.
Claro.
¿Cómo se los vas a comunicar? Y es un problema porque normalmente te ponen a ti, te hablan como actor y está la abuelita de ellos, o la mamá, sí. O la prima, o los niños.
Y estamos hablando de esta escena, están 14 güeyes así asomándose.
Ah, sí.
Y no, por ejemplo, digo, a mí no me pasó, pero pasa mucho con otras personas que yo digo, yo estoy como director, ¿no? Y estar de cámara. Y digo, oye, ¿puedes poner una luz roja? Roja para mí puede ser el rojo que tú traes.
Ajá.
Pero el de cámara va a decir, pues, ok, pone un rojo diferente. Y ahí, en esa falta de comunicación entre los dos, surgen problemas, ¿sabes? Y pasa lo mismo con los actores, pasa lo mismo con el de audio, con el que hace la publicidad, el que hace el cartel. O sea, si no hay una buena comunicación del director con todos, no va a salir bien. ¿Por qué? Porque, pues, no, o sea, no sale bien.
No, mira, hay veces que tienen la suerte de que uno de los actores más o menos puede integrar a los demás actores.
Sí, coachea.
Les sabe, sí, claro. ¿Saben qué? Vengan, y traten de hacer una dinámica o algo para que más o menos haya comunicación entre ellos y poder más o menos dirigir el claro, cortometraje, que salga bien y que se note que sea tantita conexión. Porque normalmente te traen actores de todos los niveles.
Sí.
Hay unos que traen
o básico. Esos que ni son actores. No, claro. Fíjate
claro, que
hace muchos años, cuando yo era adolescente, los amigos de mi hermano, de uno de mis hermanos, una de ellas estaba estudiando comunicación e iban a hacer un cortometraje. Y pues yo empezaba a hacer teatro. Entonces me dijeron, ay, que salga tu hermano de Lalo. Y ahí va el otro, soñado, hacer un documental, un corto. Y entonces pasó algo muy chistoso. Nos fuimos a Chipinque o a unas montañas, yo no me acuerdo. Y se les acabó la pila. Y no tenían forma de cortar, fíjate. De terminar. Entonces faltaban escenas. Y no, ya nos tenemos que regresar. Y ahí vamos de regreso. Entonces iban muy tristes y muy desconsolados. Y yo les digo, oigan, pero ¿hasta dónde se quedaron? Hasta aquí. Les digo, ah, miren, pueden hacer esto, 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 esto. Entonces yo ya les dije cómo terminar el cortometraje en la ciudad.
Ajá.
O sea, les di como la idea de cambiar la historia para que ya pudieran terminarla. Y finalmente, súper mafufo lo que les dije, ¿no crean que el gran descubrimiento?
Pero para ellos fue bueno.
Pero para ellos fue bueno porque de otra manera tenían que regresar. Y es que sí, estábamos en un lugar donde no había manera de cargar las pilas, claro. Y se hizo tarde. Todas las cuestiones técnicas que uno no previene, desde la luz, ¿no?
Pero eso siempre pasa.
Sí, claro.
Sí, de algo tan simple que tú... O sea, uno llega y tú dices, güey, pues obviamente va a haber luz del sol. Si no hay, ¿qué pedo? O sea, a ver, ¿cómo le vas a hacer? Tienes que estar... Sí,
es un tema... Sí. Gente súper nueva de que la luz que querían usar era la externa adentro del departamento donde estaba grabando. Y ahorita oscuro. Sí, le tocó nuevo. Y luego hicieron unas luces, ellos, con focos y aluminio. Sí, hay con lo que... Se la pellizcaron bastante para usar lo que tenían en la mano para poder trabajar.
Claro, y también pasa, ¿sabes qué otra cosa pasa mucho también? Eso a mí me pasó, te imagino que ustedes también. Uh-huh. Que al principio del proyecto, cuando estás grabando, cortas el cortometraje en 10 partes, ¿no? Entonces la primera parte, como acabas de empezar y todos andan de buen ánimo, tú lo quieren hacer pero chido, mamalón, perfecto, todo esto. Que, esto no va así, va así, esta va así. Todo. Y al final, ya es como, güey, es como salga, dale, ya es porque ya... Es un tema de hartazgo, de que...
Sí, es una carrera de resistencia.
Es una carrera, también. Sí, porque al principio, como todo, quieres empezar bien, bien, bien. Y creo yo que la mejor manera de terminar es terminarlo bien. Porque si terminas hartazgo, así como que sí, ya pon eso, sí, ya, ya lo que salga, ya como quede, queda mal. Y pero el resultado no es el chido.
Normalmente, al principio no te toca a nadie que busque tener una continuista o un continuista. Que es súper importante.
Sí.
Bueno, y lo terminan queriendo hacer los otros. Ya te toca ver otro donde ya tiene una continuista y a ella le toca estar aguantando que le mienten la madre cada rato porque tiene... Bueno, es que, fíjate, aquí está la última fotografía, mire, así fue como quedó. Y está chingándolos a todos para que quede exactamente así.
Exacto.
Ah, cómo la odiaron a la pobre mujer. Me tocó trabajar con ella como en 3 cortometrajes.
Ajá.
Y ya, ay, pues, madre, la odiaban porque...
Pero no era culpa de ella.
Y ella, bueno, que se haga un cagadero aquí, entonces.
No, jamás, que era bien perra. Entonces, es muy importante. Ya, chavos, el continuista.
Sí, pero bueno, aunque sea la tía, llévenla. Tía, ¿cómo estaba la mesita? No, así, mi
altimisito.
Sí.
Volvamos al documental, porque nosotros desvariamos facilísimo.
Sí, ya viste.
El primero fue
uno que se llama Hidalgo y su grandeza, que habla sobre Potrero Chico. Sí. No sé si han tenido la oportunidad.
Yo sí. Bueno, iba mucho desde niño.
¿Sí? Potrero Chico es un lugar hermoso.
Muy bonito.
Y es considerado uno de los mejores lugares para escalar, con mejores condiciones para escalar en Latinoamérica. Entonces, mucha gente de Estados Unidos, de Canadá, de Europa, va a Hidalgo, va aproximadamente de octubre a febrero más o menos, y el pueblo se llena de extranjeros. Pero es muy extraño porque el pueblo es un pueblo chiquito. Hidalgo tiene como 50,000 habitantes, digamos.
Más uno, que sí.
Tiene como 50,000 habitantes. Pero siempre que llegan los nosotros le decimos los gringos, ¿no?
Los gringos,
pero es para englobar todo, ¿no? No hay una conjunción entre ellos, no hay eventos entre nosotros. O sea, llegamos y somos como que... Más allá de la barrera lingüística, es la barrera como que... Tú vienes a hacer deporte, yo vengo a agarrar el pedo aquí. ¿sabes? Es en el potrero, hablo específicamente
del potrero. Claro,
claro. Entonces, yo que he vivido cerca ahí, toda mi vida he vivido ahí, y mi mamá trabajó en un hotel ahí, era la gerente, y luego cuando hice el documental, nunca me tocó ver un compañerismo entre los gringos con la gente del pueblo. Con la gente de los trabajadores, pues sí, obviamente era a huevo, ¿no? Claro. Pero eso sí me tocó verlo y no sé por qué. Más allá del idioma, ¿eh? O sea, es un tema de... No sé, está raro.
¿Hay temporada?
Sí, es lo que te digo, de octubre a febrero.
Bueno, ¿no hay algún tipo de ferias o algo así como para que la gente esté interesada?
Hay una feria que se hace, la feria de, pero la del 15 de septiembre, ¿no? O sea, ajá, que claro, abarca septiembre. Pero hay eventos que se hacen, no sé cómo se llama el evento, no quiero cagarla ahorita, pero hay eventos que se hacen en diciembre o en noviembre para congregar a toda la población.
Jala.
Aquí.
Jala.
Yo no he ido. La última vez que se hizo uno fue hace como un año y se hace... No, sí, están chidos, ¿eh? Están ponen buenos. Ah. Pero como te digo, yo iba porque mi mamá me decía, oye, va a estar el evento aquí si quieres ir. Iba, me tomaba una caguama y me iba, o sea... Pero entre la gente no había ningún mexicano, no había ningún güey de Hidalgo, ninguna chica ni nada. O sea, era entre ellos nada más.
Sordeados. Sordeados los gringos.
Good morning.
Hello, how are you?
Y el segundo documental...
Wonderful, Hidalgo. Wonderful.
El segundo documental traté sobre...
Deciré
Monsiváis, que es la goleadora histórica de la Liga de Fútbol de México.
Ah, sí, claro.
No solamente de Monterrey, no solamente de Pumas, que ahorita está en Pumas. Uh-huh. Se fue la temporada pasada. Es la goleadora de toda la historia del fútbol femenil en México. No. Y cuando yo la conocí el año pasado, precisamente en Hidalgo, en Potrero,
okay,
le planteé la idea, o sea, nos conocimos y le dije que se haga, ¿eh? Me dijo sí. Dijo, pero a mí me gusta que las cosas se hagan. Y me dio la mano y esa misma noche le mandé el guión. No el guión del documental, pero de las ideas principales de lo que podía hablar. Okay. Y así lo hicimos, estuvimos como 8 meses. Ese sí fue un trabajo más complicado. Porque en el proyecto de Hidalgo, como era un proyecto muy, lo voy a decir así tal cual, no quiero decirlo chico, pero era muy
íntimo, personal.
Era muy fácil, o sea, si yo... Mi trabajo era entrevistar a los locales,
uh-huh,
ya los conocía, ya tenía sus números, ya sabía quiénes eran, ellos me conocían a mí, era, te entrevisto, sí, pues vente mañana, hace 5 minutos a su casa, regresaba, editaba en mi casa, lo publiqué con la gente de Hidalgo. Voy a decir algo que no quiero que suene mal, pero el éxito o la proyección era muy casi asegurada, porque era un proyecto de Hidalgo para Hidalgo.
Claro, sí, claro.
Entonces,
que digo, muy valioso además.
Claro, o sea, finalmente... yo no fui con ese, pero es como digo, pues si sé que lo va a hacer Hidalgo para la gente de Hidalgo, lo van a ver.
Claro, no, porque digo valioso en el sentido de que es también parte de la memoria de la documentación lugar, ¿no?
Sí, importante. Sí. Y el segundo documental, ahí sí me estaba metiendo en un pedón, porque era trabajar de la mano con el equipo de Rayadas, uh-huh, con marcas publicitarias, ir al estadio, ir a los partidos, trabajar con las futbolistas, con Desire principalmente. Ir a la Ciudad de México para entrevistar a periodistas, a personas, a la directora de la Liga MX. Y ahí sí, paso a paso, yo decía, madre, es en la que me metí. O sea, sí en un pedo medio grande. Pero también a mí me fortalecía y yo decía, güey, pues esto lo estoy haciendo yo solito. O sea, contraté a una chica que se llama Daniela Mireles. Ella fue la editora del documental. Y a varias personas más que me ayudaban a ciertas cosas, ¿no? Y los patrocinadores principales fueron Tim Hortons, la marca de cafés, nice, que también patrocina a las Rayadas.
Ah, sí.
El gobierno de Hidalgo también patrocinó. Y Fox Sports, que nos dio las licencias para pasar los goles en el documental, porque ese sí fue un tema, ¿no?
Sí. Paga derechos de rollo.
Sí, sí, y ellos me los cedieron, o sea, no me cobraron ni un solo centavo. Wow. Entonces, sí, ese documental me gustó mucho. Me gustó cómo se dio, cómo fue creciendo con toda la gente, toda la afición Rayada. Y yo desde el principio sabía que iba a suceder algo. Yo sabía que al vivir en Nuevo León, no sé cuántos habitantes tiene Nuevo León, ¿10 millones?
Total. Sí, como 11, creo.
11.
Vamos a regularlo mientras sigues hablando. Sí.
Ajá. Yo ya sabía que en Nuevo León o eres tigre o eres rayado.
Ah, claro.
Sí. Entonces, mi proyecto no podía llegar más allá del 50% de Nuevo León, ¿sabes? Porque el proyecto era para los rayados. Y era para la Liga de Femenil, que sí, no, claro, todos apoyan la Liga Femenil. Y el proyecto no era de Rayadas, era de Desiree, era de una jugadora. Entonces, era filtrar el proyecto para ver a ver quién lo veía, ¿sabes? Entonces, así fue como se fue, lo fui haciendo con esa mentalidad de saber, sabiendo que no le iba a gustar a toda la gente, porque una persona que le fuera a Tigres y que fuera del estado de Coahuila, él por qué iba a pagar un boleto para ver un documental Ah, y la parte no era una película, era un documental. O sea, un
documental.
Quieres que no, a veces la palabra documental, la, para la mayoría de la gente es como que.
Sí, ahuyenta. Okay. Son 6 millones, 5 millones 784 mil.
6 millones.
Dios, imagínate con 11 menos agua todavía.
No, y las calles.
Exacto.
Pregúntale cómo venían leones.
Sí, es una hora de pabellón M aquí a. ¿Cómo se llama esta avenida?
A Castellana, que está por este lado.
Ok.
Sí, no, leones es un tema.
Sí, así
sí, es.
Ya no me inviten. No te quedas, muchas gracias. Pero sí, el proyecto, digo, ya para cerrar, me gustó mucho el proyecto de lo que hicimos con el documental de Siremon Sibáez y lo presentamos en Conarte, en la Cineteca de Conarte.
Wow.
Y ahí sí fue el mayor gol. Sí.
Mi respeto. Sí, sí. Muy nice. ¿Y ustedes les gustó? Gracias.
Sí, sí, sí.
Qué bueno que les gustó. Ya era Rayado. ¿Y era seguidor de Rayados?
Sí, de chiquillo. Bueno, no chiquillo, de como de los 11 años, digamos.
Ok.
Pero fíjate que le voy a Monterrey, pero no soy de esos fanáticos locos de que, ¿por qué le dijiste cosas a Funes Mori? ¿Por qué tú le dijiste? No. O sea, no, la verdad, no. Dejé de tener ese cariño, ese amor, ese respeto tan sumergido en el equipo. No en el equipo, sino en el fútbol en general.
Claro. ¿El ser aficionado te hizo más fácil hacer esto?
Ay, buena pregunta. Yo creo que sí, porque ya conoces muchas estadísticas, sabes más o menos qué le gusta a la gente, que no. ¿Sabes qué tipo de goles es un buen gol? ¿Sabes que una jugada es buena jugada cuando tiene ciertas características, ¿no? Puedes inventarte historias. ¿Han leído a Juan Villoro en Dios es Redondo?
He leído a Juan Villoro, pero no en...
Ah, bueno. Él habla, tiene un libro que habla solamente de fútbol, pero el libro trata de... Él dice, yo soy aficionado de la afición. A mí me gusta tratar de investigar cómo funcionan las masas frente al...
Es un tema interesante. ¿Sí? Complicado, y aquí en Nuevo León particularmente hasta peligroso.
Pero se ha vuelto más.
Sí, sí.
Porque las barras no eran tan difíciles como ahorita estamos una temporada más.
Porque de alguna manera refleja también un problema que ha sido la cuestión de la... radicalización de dos lados,
la polarización de dos lados.
Entonces se vuelve también de repente una cuestión ahí de clase, como medio absurda, que sí. No ayuda mucho.
Que no ayuda mucho, y fíjate que yo apoyo al equipo de Monterrey, lo amo, pero hay unas ciertas cosas que yo he visto que yo digo, ¿qué onda con eso? Por ejemplo, hay una revista que tiene Monterrey, que se llama Rayados VIP, y las únicas fotografías que aparecen en esa revista, es gente de clase media, de clase alta. Claro. Toman las fotografías y ponen el nombre de que vino hoy esta persona al estadio a visitarnos.
Panamá Palacios.
Puede tener una... tres apellidos.
Exacto. Entonces, ese tipo de cositas, yo digo, güey, estamos jugando fútbol. O sea, no estamos viniendo al Palacio de Cambridge ni de Buckingham. O sea, ¿por qué darle importancia a ese tipo de cosas?
Sí, ¿Por qué relacionar una cuestión de prestigio?
Claro, claro.
De privilegio con... algo que es el una deporte. Expresión de otra índole.
El deporte, exactamente.
El deporte debería ser más abierto, porque es eso, es parte del espíritu deportivo, unir a todo, unir a las asas. ¿Sí? Y esa admiración de la gente del equipo debe de ser pareja. ¿Sí? Pero están haciendo esta radicalización. Entonces, aquí son los fans nice.
Sí.
Por ejemplo, Juan Villoro platicaba una anécdota cuando él fue a Buenos Aires, que ahí está el clásico de Boca Juniors contra River Plate. Ahí sí no es Tigres Rayados ni América Chivas, ahí es.
No.
Sí. La batalla.
¿No? Las barras argentinas son.
Sí, son bravas.
Sí.
Y allá él cuenta una anécdota en el libro que está sentado él como mexicano, está un argentino que apoya a Boca Juniors, creo. Y el estadio estaba brincando y se movía las gradas.
Sí.
¿No? Entonces, Juan Villoro le pregunta al argentino, le dice, oye, ¿está vibrando el estadio? Dice, no está vibrando, está latiendo.
Ah.
O sea, tanto así la representación y la pasión de o sea, esto no son gradas, no es cemento, es el corazón, digamos, ¿no?
Se va a caer la...
Sí, es... exacto. Y eso a mí me abrió... Y creo que funciona mucho el tema de ser aficionado de la afición, ¿no? Sí. Y pasa mucho con el cine, no hablamos con el deporte, puede ser con el cine, con la literatura, con los fans de un político. O sea, yo conozco gente que ama al presidente, pero no al partido y no al... No, al,
no, no a él.
Sí. Sí, o a ella, o al gobernador, o sea, no hablo específicamente de Andrés Manuel, sino están enamorados de la persona.
Sí, sí. Sí, sí, sí.
Es raro, ¿verdad?
Yo siempre he dicho que apoyar a un político es no arriesgarte, es un hecho... que en algún momento vas a quedar en ridículo. A cualquier político.
A cualquier
nómbralo. Del Bronco, no, no estoy hablando.
Cuando uno dice, este político es la mera, te vas a tragar tus palabras invariablemente.
Sí.
El que sea, del partido que sea, siempre le va a salir algo. Y siempre va a haber alguna cuestión reprobable de cualquier político. De cualquiera.
Exacto. Y hay un tema de lisonja y salamería ahí de, sí, lo que diga, no sé, por poner un nombre, no sé, Joaquín, no sé, no conozco ninguno que se llame Joaquín, pero sí, el señor Joaquín, está todo bien, ¿qué necesita, no? Lo que publicó. Y luego publicó una foto de él, él publicó una foto de Instagram y toda la gente, ay, lo amo, saludos.
Sí.
Cuando sabes que el gobierno o el municipio o el país está muy mal, hay gente que lo sigue adorando y lo sigue amando como si fuera Tlatoani, ¿no?
Pues
está muy extraño.
La política pasa exactamente lo que pasa en el fútbol, está pasando en la política.
¿Crees que es un equipo de fútbol?
Sí, o sea, lo que pasa es que te adhieres a un sistema de creencias cuando uno no tiene su propio sistema de creencias. Dices tú, me adhiero a esto porque esto me da identidad y me dice quién soy, ¿no?
Exactamente.
Entonces lo defiendo a capa y espada porque soy yo, es un reflejo de mí, ¿no?
Exactamente, yo pertenezco
ahí. Me llama mucho la atención cuando alguien ve un que es seguidor de un equipo X, dice, ganamos. ¡Jugaste, hijo!
Acá, no, jugaste, es como no puedo decir cogimos. Exacto.
Qué bueno, ¿hay quien lo hace simultáneamente?
Ah, bueno, claro.
Bueno, sí. Esto, oye, a ver, tratemos.
Bueno,
probemos esto.
Oye.
Sí, a ver, ¿cómo
está? A eso se le llama Simón dice.
Simón.
O sea, no tengo idea, dice, ahora
toca. Simón dice, órale, vamos.
Qué fuerte.
Simón dice.
Sí, ahora o abren el Kama Sutra, sí. A ver.
¿Cuál quedó? Ah, así.
Supongo que este es el Kama Sutra. Ese.
¡Uno!
¡Uno! Mi panza no me lo permitirá.
¿Cómo llegamos al Kama Sutra?
Bueno,
sigamos.
Ahora vamos por un momento a la cara del maestro.
Claro, por favor, con esto brilla.
Por favor.
Yo no he hecho ningún documental, ¿de qué voy a hablar?
No, ¿qué te lleva al tipo de literatura en la que participas?
A la literatura para niños.
Infantil, por ejemplo.
Mira, yo siempre he dicho, yo nunca crecí. O sea, en muchos aspectos me gusta mucho regresar a la infancia. Siento que es una etapa maravillosa, mágica. Uh-huh. Peligrosa también y dolorosa. Pero me gusta regresar constantemente a la infancia y he explorado muchos temas. Y también porque creo que yo ya me adjudiqué una labor de promotor de la lectura en el sentido de que me gusta pensar en mis libros como ganchos para posibles lectores. Siento que son libros anzuelo, les llamo yo. Es un libro que te pesca porque son libros que buscan ser deliberadamente entretenidos. Y sencillos más no simples.
Son de aventuras.
Pero son de aventuras, pero también muy dinámicos. Que
¿Cuál es el rango de edad de tus protagonistas?
Mis protagonistas siempre rondan entre los 10 y los 12, 13 años.
Son preadolescentes.
Los protagonistas. Pero yo siento que mis libros los pueden leer desde niños de 8, 9 años hasta 13, 14 años, creo que los leen bien.
Un poquito más,
y los adultos, porque muchas veces mis lectores han sido adultos.
Claro.
Y lo disfrutan mucho porque justamente es la experiencia de volver a darte el permiso de ser niño otra vez y gozarlo.
Exacto.
Es la edad.
Darte el permiso de ser niño. Me encanta eso.
Yo pienso que es la edad en la que estás más consciente de lo que es la fantasía. Sí. Aparte. Es esa edad, la que ya estás consciente de que es fantástico, que puedes utilizar como parte de tus juegos. Y
es cuando empiezan a tomar decisiones, porque fíjate, la mayoría de los protagonistas de mis libros son niños que tienen que asumir su deseo de ser alguien en específico. Benny Suchat de ser un niño escritor, Rey Yuko Trent de ser actor, Melody de la música, pero con Melody hay un twist porque es una niña que empieza siendo terriblemente narcisista e individualista y aprende un poquito más a disfrutar a la gente a su alrededor, salirse de las fantasías para vivir en una comunidad, ¿no? Con su grupo de amigos, ¿no?
Oye, ¿te puedo hacer una pregunta?
Sí, claro.
¿Cómo eliges? Es que siempre me ha llamado la atención eso en los escritores. Uh-huh. ¿Cómo eliges los nombres de los personajes? O sea, ¿en qué te basas? O tú dices,
Buena pregunta.
Buena pregunta. Sí, fíjate,
Hay un personaje, Ryupo Trent. Son los nombres de los primeros libros de Beni Suchate y de Ryupo. Son nombres muy raros. Deliberadamente así, porque yo quería que no se parecieran a nombres de nada.
Exacto.
Ni tuvieran referencia así como... Se llama Pedrito, se llama Michael. No quería que hubiera una referencia geográfica específica. Quería crear un mundo a partir de nada. Entonces puso unos nombres muy raros que luego ya me di topes contra la pared porque de repente eran muy raros. En el caso de Benny y de...
¿Esos nombres que sí existen o los inventaste?
No, yo los inventé. Bueno, Benny sí existe, pero su chate es un nombre que apareció de pronto así en mis... Seguramente estaba yo bebiendo o algo así. Me apareció ese nombre. Ven su chat. Dije, ay, me gusta. Y luego dije, ay, su chat como el río.
Como chat.
Pero ya no me importa, lo voy a poner. Le voy a poner una O entre la S y la U, so chat. Que al fin de cuentas se lee igual. Pero para que se vea.
Se vea más.
Y de hecho, Benny empezó como una. Ahí está.
Desde puras cuentas.
Benny empezó como una obra de teatro.
Ah, está ya. Benny
Suchat era una obra de teatro originalmente, muy diferente a la historia que terminó siendo. Sí, iba a ser una. Cuando yo hacía teatro con adolescentes en Escobedo, pues iba a ser mi obra de teatro sobre Benny, entonces iba a ser el gran musical.
Ah, mira.
Pero luego me di cuenta que se parecía mucho a Oliver Twist, que es una historia que siempre me ha gustado. Y dije, no, sí ando pirateando bastante. Entonces, vámonos. Y surgió este avioncito, que fue como el leitmotiv del cuento, ¿no? De como una metáfora de la imaginación. Y por ahí ya se fue una historia completamente diferente. Y en el caso de las niñas, o sea, de Melody y de Ana, sus nombres sí tienen mucho que ver con la historia, porque Melody, le ponen Melody por la cuestión de la música, porque su papá le gusta, es admirador de la música, su abuela también tiene algo que ver, que no digo qué, porque luego
hago el spoiler.
Y en el caso de Ana, de hecho, Anacrónica, el título surgió de ese juego de palabras de Anacrónica, como algo anacrónico, algo que no está en la época que le corresponde, y de esa palabra surgió el libro completo. O sea, lo fui desarrollando a partir de ahí.
Y ese es un pequeño breve recordatorio de que cómo funciona la palabra cronología. Y me gustó, ahorita lo estaba leyendo y me gustó.
Ah, sí.
Sí,
por esta cuestión de cronos y demás. Claro. Que a mí siempre ese mito me resulta fascinante porque Cronos se come a sus hijos conforme van naciendo hasta que Zeus dice, basta, padre, y lo engaña. Y ahí es donde el tiempo deja de comerse a los dioses y los dioses se hacen inmortales. Entonces es un mito que me encanta y siempre se lo explico a mis alumnos y dos o tres se sorprenden y otros más siguen agachados dibujando. la mayoría. Pero sí me gusta mucho llenar los libros de ese tipo de detallitos, de cosas interesantes que al mismo tiempo aportan a la historia. Pero creo que sí, los nombres en muchas ocasiones han surgido como mero capricho, pero en otras ocasiones sí busco que sea un nombre que tenga una carga que caracterice de alguna manera al personaje, ¿no? Que ya nos diga un poco de quién es.
Ok. ¿Has pensado en abordar otros géneros?
Sí, o sea, yo creo que por la cuestión del teatro es que no he tenido tan viva la necesidad de escribir un libro, por ejemplo, para adultos. Sí quiero, pero yo creo que desde el humor, siempre desde el humor. O sea, a mí me agradezco mucho cuando me topo libros humorísticos, los de Barwengoitia, hay de David Trueba, por ejemplo, que también escribe cosas muy simpáticas. Este hombre que tomé un curso con él, Juan Pablo Villalobos, que es un escritor también, que maneja el humor de una manera espléndida. Yo quiero escribir un libro, una novela humorística, con tema serio desde luego, pero claro, ironía y el humor y todas las barbaridades que se me ocurran. Y lo quiero trabajar, pero pues tengo que dar tiempo. Por fortuna, la cuestión de la dramaturgia sí me ha consumido mucho tiempo en los últimos años, que maravilla, ¿no? Y creo que por eso también lo he dejado. Por ahí a lo mejor alguna de las obras se puede convertir de repente en un libro para explorar un poquito más.
La mayor parte de las obras que se han escrito pues son encaminadas a un público mayor.
Así es.
Es infantil. Uh-huh. Y van de la mano con lo del humor.
Sí, por supuesto. Sí,
totalmente.
Y los libros también, los libros para niños procura siempre... Hay dos o tres cuentitos que sí tienen ahí su toque medio misterioso y muy serio, ¿no? Sí. Pero,
No es tan fuerte.
Pero no.
Público infantil no se va uno al oscuro.
Tengo un cuentito que se llama ¿Cómo desaparecer completamente? Que le puse así en honor a una canción de Radiohead que me gusta mucho. Que empieza siendo graciosa, pero sí termina muy oscura. Tiene un final así como, ay Dios, no me lo esperaba. Pero creo que es parte también de repente me gusta mucho crear ciertas expectativas y romperlas en un momento dado, ¿no? Es decir, va esto, por ejemplo, en Melody, que no, sin revelar mucho, las historias de este tipo que implican cuestión de música y de grupitos, normalmente terminan con esta cuestión triunfal de... se realizan los personajes. Entonces acá hay un twist medio interesante, bueno, según yo, que ya los lectores lo comprenderán, porque realmente en lo que los personajes ganan es en otras cosas, ¿no? Siempre es importante saber cuál es la verdadera realización de los personajes o el verdadero cambio de valor en los personajes. Porque un personaje empieza siendo de una manera y termina distinto, o destruido, o reconstruido, pero nunca igual. Eso creo que es importante. Nunca igual. Siempre hay un cambio. Y creo que es lo que nos atrapa de las historias, porque finalmente nosotros siempre estamos intentando o aferrarnos a algo, o dejar atrás algo, ¿no? Entonces, por eso las historias nos atraen y se vuelven algo tan personal en muchos casos.
La obra de los cuentos de bibliotecario, ¿tiene su nombre por Tori Amos?
De hecho, yo soy un fan acérrimo. Tori Amos es una cantante estadounidense y compositora que yo la sigo desde hace 20 años, más de 20 años, soy fan, la fui a ver a Houston y todo.
Okay.
La adoro y la amo locamente. Y ella tiene un compilatorio que se llama The Tales of a Librarian. Tales of a Librarian. Y yo, son de sus mejores canciones. Y de ahí me fusilé la idea, porque Tori Amos lo que hace es que sus canciones las acomoda en cierta clasificación del sistema de clasificación de Dewey en ciertas categorías, ¿no? De acuerdo a lo que está hablando. Pero tiene una canción que se llama Crucify, y Crucify la pone en religión, ¿no? Ajá. Y tiene una canción que se llama Mr. Zebra, y la acomoda en la parte de naturaleza, de animales. Entonces yo dije, un día voy a escribir algo haciendo referencia a esto.
Okay.
Entonces se me ocurre, había un nombre que aparecía en mi cabeza y yo no sabía qué hacer con él, que era Maximino Archundia. Entonces lo utilizaba mucho en los exámenes que hacía en la escuela. Maximino Archundia, en ejercicios, ¿no? Y dije, durante un tiempo Maximino Archundia iba a ser un niño investigador, como que aclaraba ahí, no crímenes, pero sí misterios en su escuela, ¿no? Pero dije, no me servía. Y terminó siendo un bibliotecario que cuenta historias, ¿no? Y se convirtió en este proyecto que ya desde hace tiempo he manejado, pero sí, la estructura de la obra precisamente está... en función de ese álbum de Tori Amos. Y se llama igual, nada más que en hombre, ¿verdad? Ajá. Cuentos del bibliotecario. Oh, así es. Has descubierto el hilo negro, amigo.
Muy bien, muy bien.
Sí, hice la tarea.
Cállate.
Tuve que meterme
en pura niña de los crayones.
Sí, la niña de los crayones.
Me quedé con una duda. Tú te graduaste de abogado, me dijiste.
No, soy contador público y licenciado en administración financiera. Tengo dos carreras.
Pero toda tu carrera está en el tema del teatro y los medios, o nada que ver.
Nada que ver. Yo estuve trabajando como contador bastantes años de mi vida.
Ok.
Y en una crisis existencial, cuando dije, no he hecho algo que me quede para mí.
Okay.
No siento que me llene. Tengo un pendiente mío. Entonces se me presenta la oportunidad de empezar a estudiar teatro. Porque un amigo iba a dar un curso.
Okay.
Dije, oye, voy a tomar tu curso de teatro. Ah, pues dale.
Uh-huh.
y así tomé dos cursos con esta persona. Y después Renan Moreno dijo que iba a dar un curso de comedia. Le dije, le escribí, güey, quiero tomar tu curso. Me dice, ay, ya te habías tardado. Eso fue lo que dijo Renan. Y me metí al curso de Renan. Entonces Renan me jala al grupo de teatro de la Facultad de Psicología. Y ahí empecé a hacer teatro. Okay. Bueno, primero con... En el primer curso que tomé con este señor, el ahora famoso Marco Polo.
Claro.
Entonces, primero hice con él una obra de teatro, después con Sergio Esquivel.
Con Sergio
Esquivel. También estuve con Sergio.
Ah, mira.
Hice un musical. Hice Heidi, el que todo el mundo hace.
Ah, Heidi, claro.
Hice Heidi el musical. Con
pero estaba Sergio. También Rodolfo, ¿no?
Con Rodolfo. Con Rodolfo. Como productor, sí.
Ah, ve. Muy bien.
Y su esposa. Estaba de esposa. Y Pati. Sí, sí, antes de que se casara.
Perfecto.
Entonces, estuve, eso fue ahí donde empecé hace ya... como 15 años.
Y antes decías, por esta declaración de impuestos me recordarán.
Imagínate qué cosa. Yo sí me gustaba la contabilidad. Yo empecé.
Pero ya no la practicas.
Ya no. Me cansé de que cambiaran las leyes de cada rato. Todo este pedo fiscal me hartó. Entonces yo empecé trabajando en un despacho contable a los 15 años. Antes de estudiar la carrera. Sí.
Ok. ¿Puedo saber cuántos tienes?
49.
Ok.
Un chiquillo.
Un huerquito.
¿Y tú 45?
45.
El joven eres tú.
Sí, 29.
29. ¿Qué era la aquella?
Juventud, divino tesoro.
Qué padre. Entonces, sí. También esto que era de todos. Entonces, parte de la tía. Entonces, empecé a hacer teatro porque sentía esa necesidad de que siempre desde niño había querido actuar. Y eso fue lo que me llevó a estos casi 15 años de carrera. Pero primero, no quería aventarme a subir a un escenario hasta no estudiar algo.
¡Ay, qué bueno!
No me gusta, hay tanta inventada, pero bueno. Entonces,
ese es tema para otro programa.
Ese es tema de otro programa. Pero no quise subirme al escenario.
Ustedes ya, me imagino que ya pueden reconocer una muy mala actriz, ¿no?
Sí, conocemos.
No, yo sé. Yo, es que yo no sé reconocer. Bueno, sí sé reconocerla, pero en teatro. Pero en teatro no puedo. En teatro no tengo la habilidad visual para decir, es una mala.
Ven con nosotros al teatro.
Sí, yo creo que así como en el cine, obviamente, cuando uno no está muy familiarizado con un género, con un arte, es decir, uno va a lo mejor al museo y ves las pinturas y te quedas.
Sí, como que,
pero si ya conoces de qué va. O tienes mayor un campo de referencias mucho más amplio, pues ya sabes.
Claro.
Entonces, esto también sirve para hacer la atenta invitación al teatro. Que vayan, acudan al teatro.
Vayan al teatro.
Consuman teatro.
Hay
muy bueno.
Cosas muy buenas que muy ver. Buenas. De todo
y
de tipo. Todo.
Y hay muy buenas también.
Hay teatro experimental padrísimo. Hay teatro costumbrista, teatro norestense, como quieran llamarle. Sí.
¿Qué es el costumbrista?
El costumbrista es cuando te sitúan en un pueblo, por
sí, por lo menos en un pueblo.
De la zona. Sí.
Ah, ok. Algo que sea relativo con los demás. Que tenga relación con los demás, perdón.
Sí, tiene una manera de hablar, tiene...
Haz de cuenta que hacen la obra que sucedió en Hidalgo.
Ok.
Ajá.
Sí. Y ahí retratan a la señora del pan.
El típico borrachito, el alcalde, no sé quién. Ah, sí.
Muy bueno el pan.
Sí, ese tipo de cosas.
Sí, yo una vez... De Hidalgo el pan y de... ¿Cuál es un municipio que está ahí cerca que no es Mina?
Estamos solo. Abasolo y el Carmen.
Abasolo, bueno, en el Carmen hay unas hojarascas.
Abasolo le hace nombre, le hace honor a su nombre.
Abasolo. Abasolo. No, sí.
Ese municipio más chiquito.
Sí, sí, y de hecho, o sea, es como, pues ya, pégate al Carmen.
Sí, está bien chiquito. No me crean mucho, pero hace 20 años.
Sí, es verdad.
Yo estuve dando pláticas para que se pegue Guaidalgo o al Carmen. Pero el ego no los deja.
Claro.
Abasolo. Sí, pégate.
Abasolo
y la que no lo conoce.
¿Haz de cuenta? Sí, el Carmen. Yo, de hecho, de veras, es un caso de... Estoy aquí en Abasolo. Bueno, ya no.
Sí, sí, sí,
está bien, estás, bebé. Está bien chiquitito.
Estoy en Abasolo.
Una colonia.
3 minutos después tienes que poner... Ya estoy en el
Carmen. Las Puentes es más grande.
Sí,
fácil.
Pero no es broma, ¿eh?
Sí, fácil. Y tiene más habitantes.
No sé, hemos pasado por Abasolo. No me acuerdo.
No, es que cuando vas
a... algo o Monclova...
Sí.
Sí.
Pasas de un lado, te das cuenta que te sales de la carretera y cruzas un puente y ahí estabas Abasolo. Luego le haces tantito para acá y está el Carmen. Sí, ¿verdad? Primero está el Carmen, luego Abasolo.
De, saliendo de Escobedo.
Y así reportajes del Alvarado ya.
Saliendo de ahí por el metro de Sendero.
Ajá.
Toda esa
carretera Colombia.
Sí. Es, el primerito es el Carmen. y luego va solo Hidalgo y luego Mina.
Ah, mira.
Y luego tiene Mina hasta Monclova. Monclova.
Sí.
Por Santa Catarina, ¿verdad?
Si sí, tomas esas dos carreteras.
Monclova. Correcto. Sí, pero también llegas a Monclova por Saltillo.
Ya sí, Saltillo también puede.
Hay una vueltita. Sí, Monclova es como Mordor. Con todo mi respeto, Monclova, sí, por
Amsterdam. Mordor.
No, Mordor por Amsterdam. Sí, me dio esa impresión así como.
Sí, sí, sí.
El fuego
que,
ahí.
Oye, porque, bueno, ya es un chisme, pero bueno, ya. Es que Amsterdam, porque está bien. Estaban cerrando, parece muy malos manejos y está, anda muy mal. ¿Quién sabe cómo le va a llegar?
No cierren Xochipilli, por favor.
AMSA. AMSA.
Alto Sorno de México.
La empresa por la que vivía o vive Monclova.
Monclova.
Porque andan mal, creo que ya están trabajando. Digo, porque son clientes míos. Pero es otra historia. No te cuento.
Ya, eso. Entonces, chisme de otro programa. Acompáñanos en Mundo Financiero.
Sí, es la otra cara de
Gary Garibaldi. Juan, no, ahí es Juan Alfonso.
Juan Alonso
Garibaldi. Juan Alonso.
Sí, Garibaldi Rodríguez está servido.
Presenta Pláticas de Finanzas.
Pláticas de Finanzas y Empresariales. Claro que sí. Bueno, ya estuvimos hablando un poquito de lo que es tu dramaturgia y de tu literatura. Ahora cuéntanos, ¿cómo llegas tú a escribir esta novela?
Ok, bueno, Melina está ambientada en el año 1963 en Mina, precisamente.
Ajá.
Quise tomar de referencia Mina porque me parece, me imagino que hayan ido, pero porque no conocen, es uno de los municipios más grandes de Nuevo León.
Uh-huh. Sí.
Y es desértico, o sea, si tú te paras en el centro de Mina, 10 kilómetros a tu redonda no hay nada, o sea, no hay ni una casa, no hay ningún negocio, no hay ninguna empresa, no hay nada, o sea, no...
Es un chingo de kilómetros por habitante.
Sí, es muchísimo espacio solo, y desértico, y las terracotas, y las montañas, y las colinas, y todo ese rollo. Entonces, tiene una atmósfera muy... ¿Has visto la película de... ¿Cómo se llama? ¿Dónde sale se me fue el nombre, The Martian?
Ah, sí, okay, de Matt Damon.
De Matt Damon, exacto. La atmósfera donde está él caminando así en la superficie es no idéntica, pero muy parecida.
Muy parecido.
Y hay muchas películas que yo considero, películas gringas o canadienses o europeas, que si las produjeran en Mina o en territorio mexicano, se ahorrarían, uno, un chingo de impuestos, y dos, las localidades son ahí muy, muy, no sé cómo decirlo, pero... reciben muy bien al que viene, ¿no? O sea, no.
Muy hospitalario.
Sí, muy hospitalario. Exacto.
Y aparte pueden ir por hojarascas al carro.
Exactamente. Entonces, creo, mucha gente dice, se para en Mina y dice, güey, o sea, es un ambiente muy divertido para los que no viven ahí. Porque si vives ahí, no hay mucho que hacer. La verdad, sí. Pues, no respeto a nadie. Son hechos, o sea, son facts, ¿no?
Es verdad.
Entonces, decidí hacer la novela en este municipio. Precisamente porque la novela trata sobre una chica que sufre una violación el día de su cumpleaños número 30, pero ella, al tener problemas de psicosis, no recuerda ni quién fue, ni cuándo, ni cómo. Entonces, el esposo de ella, que se llama Narciso, y los dos policías, que son Isabel y Arturo, son los tres encargados de buscar al culpable, ¿no? Isabel y Arturo, que son los policías, lo buscan por el medio legal, Narciso por el medio de la venganza, ¿no? Entonces, la novela trata sobre esto, y precisamente lo quise hacer en Mina, porque reunía con esas características no tecnológicas y no avanzadas, en las que era más difícil encontrar al violador, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, al criminal. Y la historia sí trata sobre eso, pero quise meter más temas sobre el tema de la corrupción, el tema político, de la impunidad, de lo que se vivía en aquellos años, que se vive todavía. Uh-huh. Pero, por ejemplo, si ahorita es complicado encontrar algún criminal, pues imagínate hace 60 años. Sí. Sin cámaras de seguridad, sin correos, sin teléfonos, sin satélites. Era muy complicado. Y por eso mismo esta novela trata sobre el tema de lo que les comento, ¿no? El tema de la impunidad, el tema de la corrupción y el tema de la suposición. Ese fue el tema principal, ¿no? El tema de cómo el tema de crear, de suponer, de crear conjeturas en tu cabeza de algo que no estás seguro, te lleva a conclusiones erróneas que pueden terminar en catástrofe, ¿no?
Claro.
O sea, por ejemplo, yo ahorita llegué 20 minutos tarde, pero te estuve comentando, llego en 15, llego en 10, ya llegué. Si no te hubiera dicho nada y no llego a las 8 como quedamos, tu mente empieza. Este güey se enojó, ya no va a venir, chocó, se quedó sin internet, se le olvidó que era la entrevista. O sea, ya te metaste 5 o 6 historias y no, ya vengo, pero a lo mejor no te he escrito, ¿sabes? Entonces, eso pasa mucho y también
pasa mucho
con la novia, ¿no? O sea, con el novio, con quien sea, es... No me contestó. Esta siempre, a esta hora siempre me contesta. Está comiendo, se fue con otra. O sea, y empieza. No,
se
a
lo mejor... Para la novia y se medica.
Exacto. Entonces, a lo mejor nada más se quedó sin pila, ¿sabes?
Sí.
Y así pasa mucho. Y la gente supone mucho. Y a mí es un tema que... Trabajé como periodista en el curso del norte, precisamente, igual que tú. Y una de las primeras reglas del periodismo es... aseverar la información, confirmar la información, sí, ¿no? O sea, tú no puedes hacer una nota. O sea, si ustedes dos se pelean en una pelea de box y tú ganas, y yo no estuve ahí, yo no puedo llegar con la gente y preguntarle, ¿de quién ganó? Ah, no, pues el de rojo. Pues el de rojo, ¿cómo se llama? Creo que se llamaba Garo. O sea, yo no puedo suponer, tengo que asegurar la información, ir contigo, o ir con el referee, o ir con los que hacen la encuesta, ¿no? Para saber y poner la nota, no mi opinión, sino el hecho.
Claro.
Entonces,
objetivamente.
Claro. Objetivamente, ganó él, ganó en el octavo round, ganó por esto, y la asistencia fue de tanto. Esos son los hechos, o sea, tal cual. Sí. Y del día y el lugar, ¿no? Entonces, eso mismo, de esto trata la novela un poquito, el tema de los policías que cometen ciertos errores en el tema bueno, ya es un spoiler, mejor no.
Algo que yo noté, que me llamó mucho la atención, es que, de acuerdo, muy de acuerdo a la época... Retrata este problema social que era el machismo de esta época.
Ajá.
Sí lo retrata. Y eso me gustó, que sí estuviera ahí plasmado. Cómo se ve la mujer de cierta forma, cómo la mujer se relega en casa de cierta forma. Sí. Y cómo el personaje de Isabel es totalmente ajeno a esto. Está totalmente fuera de la norma.
Claro.
Sí, que es una cosa súper rara para la época y para el lugar donde está situada.
Y yo creo que ahí, en el tema de Isabel, ella, al ser la policía, yo creo que, creo yo, y porque lo he visto, que la mayoría de las personas que trabajan en el tema de seguridad, sean policías, militares, agentes secretos o algo, no tienen ese tema de empatía tanto con el que sufre los abusos, ¿no?
Ajá.
Entonces, por eso mismo, agarré el personaje de Isabel para hacerle un poquito más fuerte, más feroz, más así... ávida, ¿no?
Sí, es una putiza, la verdad. La señora.
Sí, está cabrón. Y el contraste de ella es Sofía, la chica que sufre el abuso, uh-huh, que es todo lo contrario, ¿no? Que representa a la mujer, pues, que la golpean, que sí, la sobaja, que uh-huh, no tiene voz, ¿no? Que esas mujeres que grises, ¿no? O sea, que esas mujeres que tú las ves y tú ves a los ojos y dices, tiene tanto que decir que no puede, ¿sabes?
Ajá.
O sea, que si empieza a hablar se le va a quebrar la voz y no va a poder continuar. Así.
Pero es un problema psicológico también muy de acuerdo a la época.
Sí.
Volvemos a eso, la mujer se calla. Porque calladita es más bonita.
Y desgraciadamente sigue siendo la norma en muchos lugares.
Sí.
Incluso hoy. Sí.
Yo creo que también por eso la tasa de divorcios en esa época era menor.
Ah, claro.
Por dos razones o tres, ¿no? O sea, la chica no se atrevía a decir lo que ella sentía.
Uh-huh.
El señor, aunque ella quisiera, el señor no le iba a dejar.
Claro, para nada.
Son simples dos razones. No se podía. Además, aparte, creo yo que en esa época también el divorciarte era como que fracasó.
Claro.
Fracasó en el amor.
Te marca.
Y para siempre. Y pues no.
Socialmente, ¿sabes?, te marcaba.
Claro.
Aparte también tenías esta parte de la religión que, de acuerdo a esa época, y más en pueblo, era mucho, muy apegado.
Y además las mujeres que muchas veces no tenían una formación académica, una profesión, y decían, bueno, ¿ahora cómo voy a sobrevivir? Entonces dependía de un esposo.
No vamos a decir más sobre la novela porque sí son temas muy importantes que toca. Algo que me gustó también es que plasmas la variedad étnica de Nuevo León.
Sí.
Sí, todos los colores, porque hay gente morena, hay gente blanca, hay gente de todos colores y todos conviven. Sí, entonces a mí me encanta el personaje, el policía, porque es
Arturo.
Es un güero alto, bonachón. Me imagino como a Juan Alanis de joven, sí, un actor que conocemos.
Okay.
Entonces, es el estereotipo de esta persona, sí, es el tipo. Y luego Isabel es lo contrario, también refleja una parte de la sociedad neolonesa.
Claro, sí, o sea, que quería representar no todo el pueblo mexicano, ni todo Nuevo León, era imposible, pero sí tener como que los estereotipos bien marcados de los personajes, sin caer en lo absurdo, ¿no?
Ajá.
Y algo te iba a comentar también del tema de... Híjole, se me fue. Era algo importante de lo del tema.
Tendrá algo que ver con cómo investigaste sobre cómo era Mina en esa época.
Sí, tuve que investigar cómo era Mina y cómo era Mina y cómo era México.
Claro.
Entonces, por ejemplo, porque la mayoría de los pueblos que están fuera de las áreas metropolitanas de las capitales de las ciudades, uh-huh, no nomás en Nuevo León, en todo el país, en todo el mundo, de hecho, sufren este como olvido por parte del gobierno, ¿no? O sea, es como que si yo soy el gobernador de Nuevo León o el alcalde de Monterrey, a mí qué chingada me interesa lo que pase a 200 kilómetros a la redonda, ¿sabes?
Claro.
Si no es un municipio que económicamente
aporte,
o tenga turismo, tenga esto y tenga el otro, pues yo como, ¿por qué? O sea, ¿por qué le voy a poner un ojo allá? ¿Por qué me voy a preocupar, no? Uh-huh. Y pasaba en esa época, pasaba hace 1000 años y pasa ahorita, o sea.
Todavía, sí, todavía.
Entonces,
todavía.
Si el centralismo es...
El centralismo problema. Es un problema, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la pregunta? Ah, que ¿cómo fue? ¿Cómo sí, me cómo, investigué?
Sí. Ajá. ¿Cómo llegas a...?
Ese fue el tema, o sea, tuve que investigar así de que, oye, ¿qué pasó en el año 1963 en México? Y lo que me aparecía, así en 6 páginas lo corroboraba, ¿no? Leía, me auxilié mucho con personas que ahorita son mayores y vivieron esa época. Entonces yo les preguntaba, oye, pero ¿tú qué onda? O sea, ¿salías a trabajar, llegabas a tu casa y qué hacías? ¿Qué hacías de comer? ¿A dónde? O sea, si querías salir a divertirte en un pueblo, ¿a dónde ibas? ¿Qué hacías?
A la cantina.
¿A la cantina?
Sí, es correcto.
Si yo recién fui a un pueblo, que no voy a decir de dónde, de Coahuila, pero no voy a decir cuál, que me fui en domingo y me quedé asustado de la cantidad de cantinas que había, pero es un pueblo muy apartado. Digo yo.
Se llama Nueva Rosita.
No. Voy a decir al cabo, yo creo que... Pero estamos salvos. General Cepeda.
No,
una cuadra eran como 10 cantinas. Y porque es el lugar es donde se reúnen los domingos. Luego claro. Avisaba. O iba a empezar temprano y luego ya ahora sí.
O la señora también.
Agarrar el pedo. Sí. No, también traían su michelada las señoras, claro. Mira, hablando de los cambios, ¿verdad?
Esa es modernidad, es la modernidad.
La modernidad.
Pero sí,
las micheladas con las que quería acabar son chingadas.
Lo que hacía, por ejemplo, en el pueblo donde venía mi papá.
¿Cuál es?
Es Charay, en Sinaloa.
Ok.
Acá no había tanta infraestructura, o sea, como varias cantinas o otras cosas. Entonces había el kiosco de la Plaza Central y había una tienda que era donde tendían todos los abarrotes. Uh-huh. Y era la única que tenía un teléfono donde se comunicaban con todos. Y hacían bailes. Ellos convivían con bailes.
Con bailes.
Y llevaban a la banda.
Sí, haciendo una de manita.
No me traían ni eso.
Leo Dan.
Era tipo banda sinaloense, pero era instrumental. Era okay. Como tipo orquestal lo que hacían. Ah. O tenían una consola grandísima y llevaban muchos discos de música para bailar. De música de salón. Estoy hablando de los 50, 60.
Ok.
Sí. Y eso era la manera de entretenimiento del pueblo.
¿Sí eran los bailes?
De hecho, ya estando yo de cierta edad, estoy hablando de los 90s, que le hablábamos a la abuela, todavía tenían que hablarle de la caseta de la tiendita. ¡Ala, doña Sara! Y ahí va corriendo el niño hasta la casa de doña Sara para llevar a mi abuela. Y va mi abuela caminando hasta allá. De ya con eso te fueron como 15 minutos de llamada. Una larga distancia.
Y era carísimo. ¡Qué bruto! Yo me acuerdo que hablábamos a San Antonio, a casa de una de mi tía, que vivía allá. Y era así de, hola tía, adiós tía.
Ah, la verdad que
Que ahora WhatsApp, hijo. Sí. Ya estás en China.
Está padre esta idea de meterte en la manera de vivir del pueblo, en las usanzas del pueblo. Está padre, cómo se divertía.
Ahorita que mencionaste, hace 60 años, en los 60,
sí,
yo.
Sí, yo también me quedé igual.
¿Verdad? Con un ubico de 60, así como... Cualquier cosa.
Es que ahorita te dicen, hace 20 años te vas a los 90.
¿Cómo han pasado? Bueno.
Pero bueno, a mí me gustó mucho lo que hiciste.
Gracias, gracias.
Con esta novela. ¿Dentro de qué género la sitúas?
Yo creo que policial.
Uh-huh.
Sí, yo creo que. Porque no es histórica. Está ambientado en cierto año, cierto momento de México, pero lo importante no es lo que pasó en ese año. Claro. Es más el entorno,
el ambiente. Exacto,
sí. O sea, si esa historia la trasladamos al 2023, funciona igual como policial, pero no como época. O sea, yo creo que por eso mismo la nombro policial.
Uh-huh.
Creo. Sí, sí, sí.
Habrá la oportunidad de verla. O sea, ya...
pantalla?
En pantalla.
Si la produce alguien más, sí.
No,
porque yo hice cálculos más o menos de cuánto más o menos costaba todo ya, o sea, precios, no precios amigo, precios lo precio que te pagas.
Ajá.
Y sí, eran 700 mil pesos, 600 mil pesos, porque mira, aparte, al ser de época,
500.
Porque al ser de época, requieres vestuarios de época,
sí, claro.
Coches, acomodar ciertas, o sea, si, ¿cómo, dónde, una cantina si la consigues? Pero, por ejemplo, yo soy muy gráfico en el tema de las del carro policial.
Ah, sí.
¿Dónde consigues uno ahorita? Uno ahorita. ¿Y cuánto te van a cobrar por hora? ¿Tienes que acomodarte al horario de ellos, las cámaras? No, no, o sea... Es el,
sí, no, sí es...
Estoy limpiando y ya me estoy preocupando de cómo lo voy a hacer.
El cine es una inversión tremenda si pretendes hacerlo bien. ¿No? O no usar unas pelucas como las de Súbete a mi moto.
Ah, esto, sí, qué cosa tan fea.
Sí, entonces, si se, se agradece esa parte, ¿no? Que haya un cuidado.
Hay que hacer un GoFundMe.
Sí.
No, sí, pero sí está cañón. Y luego, aparte, tú dices, ok, costó 700. Hay que meterle publicidad.
Sí.
Y luego ponle unos 300, 400. Y luego, a ver quién la va a ver. Ese es el tema.
Exactamente.
Pues sí. Es que, sí. Todo es publicidad y depende cómo la vendas.
Exactamente, sí.
De cosas.
Bueno, pero ya está la novela la pueden importante conocer, leer. El libro. Sí, y luego ya la...
Y los libros los puedo comprar.
Pues mira, gracias. Melody está en...
¿Cuál fue el último que publicaste?
La de Melody.
Este lo pueden encontrar en la Casa del Libro, ahí está. En la, supongo que también en, las lib- en la librería universitaria.
Sí, en la de la
está en el Fondo de Cultura Económica.
Bien.
Bueno, en la librería Fray Servando Teresa de Mier, que está ahí en... ¿Cómo se llama? ¿Dónde estaba el David? La avenida Paseo, no. Avenida...
¿Calzada?
Calzada, ahí lo pueden encontrar. En otra librería que se llama Librería Sentido, ahí en el barrio antiguo también hay ejemplares. Uh-huh. Y también lo pueden buscar, también se puede vender digital, está en la página de... La editorial universitaria, ahí también se puede comprar de manera digital.
Y en la Feria del Libro la van a encontrar.
En el stand de la universidad y en el stand de camp.
Y esto nomás nomás lo traje por presumido para que vean mis libros que tengo de Jorge.
Bien bonito.
Aquí está el de Anacrónica.
¿Este de Amazon? No encuentro.
Este está en Amazon.
Ah, muy bien.
Sí.
Mira. Este no. Estos dos no los van a encontrar.
Estos no los van a encontrar. A mira qué cosas tan hermosas. Pero
pronto son. De nuevas ediciones.
Pronto. Sí. Pronto. Estos están bien padres. Mira. Sí. Mira nada más.
Esta es una antología de teatro para niños, puros cuentos. Sí. Y Historias en Vuelo es el libro de cuentos de Beni Suchate. Que de aquí vienen algunos de los cuentos del
bibliotecario. Es correcto.
Aquí viene la versión completa del de Agrax.
Este no lo encuentras. ¿Por qué dijiste que
estos dos no los puedes encontrar?
Porque estas son edición de autor y están muy agotadísimos.
Están agotadas.
Sí, fueron un tiraje pequeño en el caso de estos dos libros. Y pues ya no ha habido... Justo se atravesó pandemia, entonces ya no... De hecho, este libro era el que estaba cuando estaba a punto de empezar pandemia. Entonces ya no hubo oportunidad de hacer otro tiraje por lo pronto.
Está,
y la verdad, quería para la Feria del Libro,
está en
pero
este.
La verdad es que...
No, pero loca,
pues la desidia, ¿verdad? Muy fea que es.
Y yo estuve en la obra de teatro de
Puros sí. Cuentos.
Ah, como le puse gorro a Jorge, que estaba en esta obra. Sí. Decía, voy a estar en la obra tuya. Sí. Y está este de Beni Suchate y la Legión del Faro.
La Legión del Faro.
Está bien.
Es la segunda parte de Beni Suchate, el primer libro.
¿Todos tus cuentos están ambientados en México?
No, de hecho... Ya
tengo internacional.
Fíjate que yo hay una...
Mira este.
Un lugar ficticio que se llama Reindera, que es el país donde viven todos estos personajes. Ya con Melody, sí, Melody ya se salió un poquito de Reindera, pero sí hay un poco de alusión a estos libros.
Hay referencia.
Por ciertos personajes. Pero ellos sí ya viven como en el mundo real, sin decir es Monterrey, es México, es Guadalajara, nada.
Y es okay. El fabuloso, el talentoso joven Trent.
Ese libro tengo mira. Mucho cariño porque es así es como el homenaje, sí, ¿verdad? Es la portada que más me gusta, de hecho. Es el homenaje al teatro. ¿No?
¿Este todavía se puede conseguir?
Ese lo pueden encontrar en Amazon digital.
Okay.
Está en versión digital.
Creo que la verdad que andabas buscando cosas, sí lo vi en alguna librería.
Sí, estaban en la librería, hasta hace poquito estaba en la Mexicana, uh-huh. pero sí va a haber unos ejemplares en la Feria del Libro, creo que sí.
Ok.
Si no, en mis redes sociales.
¿Cuáles son tus redes sociales?
Jorge Silva Autor en
Instagram.
Jorge A. Silva en
Facebook.
Bien.
Melina, ¿dónde encontramos Melina?
En Café Galindos, en el centro de Monterrey, en Barrio Antiguo, en Mercado Libre, y en una cafetería en el centro de San Nicolás que se llama Yellow Coffee.
Ah, la que está ahí al lado de la presidencia.
Exacto, esa.
Ah, sí, muy bien.
Está rico ahí. Sí,
sí, está bueno.
Sí, está bueno ahí.
Y la comidita también está
buena. ¿Va a haber digital?
No sé todavía, no sé cómo hacerle. Me dices cómo.
Está bien, papá. Yo, de hecho, o sea, yo los tengo digitales, pero no están todavía de imprimir. Okay. No, sí están. Pero hay para imprimirlos por demanda, bajo demanda.
Sí.
Eso, yo espero en mis próximas vacaciones encargarme de subir todo, porque ya quiero que estos libros, todos, estén disponibles de esa manera.
Que
creo que es una muy buena opción. O si nos está escuchando alguna editorial que le interese.
Claro, alguna que nos eche la mano.
Oye, sí, porque sí, vale la pena todo esto. Es mucho el esfuerzo que se pone en escribir un libro. A lo mejor lo creen ustedes muy fácil y que es la gente que tiene la imaginación así como que... Ahorita depende de...
Ah, te quiero preguntar, ¿no?, algo. ¿Cómo fue tu proceso creativo? O sea, cuando tú te sientes a escribir, ¿dónde estás sentado? ¿Qué estás haciendo? Porque a mí me interesa mucho eso y quería saber...
Fíjate que es por periodos. Por ejemplo, mi primer libro lo escribí mayormente en un café.
¿En el mismo café?
A veces en uno, a veces en otro, pero sí me gustaba mucho irme de Starbucks de universidad.
Ah, claro.
Ahí me ponía... ven y escuchate... yo creo un 40% lo escribí ahí. Ahí me ponía a trabajar muy a gusto o en mi casa y demás.
¿Y qué, pero, unas 3-4 horas diarias?
En esa época, cuando, fíjate, por lo regular...
Se me preguntó, ni quiero saber más.
No, está muy bien. Sí, me pongo a trabajar 1 o 2 horas diario.
Ok.
No, sí, hay veces que no puedo porque tengo chamba o tengo vueltas. Pero cuando estoy muy, 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 muy metido, o sea, sí me he puesto a trabajar 8 o 7 horas seguidas. Con Melody me pasó, se lo platico así rápido, que yo lo empecé a escribir durante pandemia. Ya tenía parte de la historia porque iba a ser una serie, que finalmente no me lo llevé por ahí, una serie para internet. Y entonces lo empiezo a escribir en cuento, en novela, en narrativa, y entro a un taller que ofrecieron en pandemia de una editorial que es Editorial SM, un taller nacional, y lo estuve trabajando ahí con un escritor que se llama Andrés Acosta y con más compañeros, y pues iba muy bien el libro, muy cómico y demás, pero ahí tenía como problemitas que no había. Claro. Y entonces me invitan Antonio Ramos de la Editorial Universitaria, me dice, oye, pues ¿tienes algún libro para publicar? Le digo, sí, estoy trabajando algo. Eso fue como en enero, febrero, y yo seguí con mi vida. Le daba de repente el libro, andaba yo muy metido en el teatro, porque justo era la época de La Mandrágora, una obra en la que estuve el año pasado. Y de repente, justo cuando empiezan mis vacaciones de verano del año pasado, me habla y me dice, oye, pues nada más va a ver si ya tiene el libro, y yo,
oh my God.
Y todavía me faltaba una muy buena parte, entonces me senté, me di un encerrón de un mes, escribiendo diario como 5 o 6 horas.
¿En serio?
Terminarlo y luego corregirlo. O sea, en la cuestión de la corrección es donde se te va un montón. Ya sabía dónde iban realmente. O sea, yo ya tenía el libro estructurado perfectamente. Que luego también... Sí, ya tenía perfectamente. Pero justamente hubo un detalle al final que me dijo, no, se va a terminar así. O sea, ya cuando llego a ese punto es donde toma las decisiones. Y con este libro me pasó... que también tenía pensado un final y de repente estaba escribiendo y dije, no, aquí se acaba.
Ah.
Este es el final, no es el que había pensado, aquí se acaba. Y como hubo una imagen así muy poderosa que me vino a la mente, dije, aquí termina. Y así terminó. Entonces, todos mis procesos son diferentes, claro. Muy curioso. Pero ahorita tengo así como una fijación muy sabrosa de irme a trabajar a cafés. Yo creo que por comodidad también y porque en mi casa me distrae.
Sí, con todo, yo también.
Es una mosca y hay una mosca.
Entonces, os llega la gata y ahí estoy con la gata.
No, acá mamacita me pide cosas.
¡Ay! ¡Ah, güey!
Gracias, mamá. Sí. Que, necesito esto. Sí. Necesito aquello. Llévame para acá. Llévame para allá.
El video. Mamá, estoy haciendo un TikTok. Pero acá, mamá, estoy escribiendo un libro. Déjame.
Exacto, sí.
¿Tú cómo escribiste, sí, Melina?
Yo me sentaba así en un escritorio así como de este tamaño. Y yo me salí de todos los grupos de WhatsApp. De todos. Porque yo también soy bien distraído. Bien distraído, o sea, muy, muy distraído. O sea, sí, yo estoy así y me llega una notificación, no sé, de un amigo, cualquier pendejada. Y yo le sigo hablando y luego sí, se me ocurre una pendejada, lo mando al grupo donde estamos todos para reírnos y luego lo dejo ahí. Veo que contestaron y luego estoy una notificación en Facebook, luego mi mamá llega, mi papá me habla, mi. Quien sea, o sea, entonces me salí de todos los grupos, de todos, todos, todos. Sí. En ese entonces, cuando yo escribí Melina, yo tenía novia. Uh-huh. Que le aprecio mucho, de verdad. Pero tuvimos, cuando yo empecé a escribir, yo le dije, oye, voy a empezar a escribir. Y no es que yo me la quiera hacer, ay, el escritor, el mamón. Pero neta, no te voy a pelar.
Ni sal a ti, de mi vida.
Ni a ti. ¡Ah! No. Pero no te voy a pelar ni a ti ni a nadie de 8 de la mañana a 3 de la tarde. O sea, márcame, mándame mensaje si quieres, pero pues no voy a estar disponible, ¿no? Y ya después de las 3 ya soy todo tuyo. Pero sí, o sea. Con ella fue lo más, no complicado por ella, sino complicado por el tema de, ay, ¿cómo le hago para separarme tantito? ¿Sabes?
Sí.
Pero sí, así fue.
Sí, la escritura es sumamente celosa y consume muchísimo tiempo. Porque de verdad es como entrar en otro bucle temporal, o yo no sé cómo le llamen.
Sí.
El tiempo se transcurre de una manera muy extraña.
Sí. Pero te dijiste algo muy chido, dijiste yo hacerlo una hora o dos diarias, y había días que de repente se me iban 6 horas. Y sí, eso está bien chido porque... Sí. Estás así, y luego de repente ves el reloj y dices, uy, la
avanzó un
chido.
Sí, avanzó. Se siente bien chido. Y otras veces, yo siempre pienso que sí, en mantener, aunque sea escribiendo 1 o 2 horas, aunque no escribas mucho, aunque no avances mucho, pero la constancia sí es muy significativa porque sí, es increíble. Es igual que cuando hace uno ejercicio. Si te mantienes constantemente escribiendo, surge más fácilmente... Las ideas, no sé.
Están porque aparte las tres frescas.
Sí, sí, exactamente. Sí, ahí alguien me decía, ay, tú tienes ahí a las musas de Rumi. Le digo, las tengo de rehenes. Que no se me escapen las malditas porque las necesito.
¿Cuánto tiempo tomó Melina?
Déjame termino. Yo creo que el principio fue... Empecé en Empecé en enero del 2021,
ajá,
pero así lo seguí. Como te digo, lo tenía listo para un cortometraje.
Ajá.
Yo hablé con Cristina Lanís y todo, que ella iba a hacer e interpretar a Isabel, o sea, la policía, ¿no?
Ah.
Entonces, ella me ayudó a hacer el casting para los actores y todo, y me contactó con varios y la madre. Pero al final les dije, oye, ¿sabes qué? No se va a poder. O sea, no puedo, de verdad. Y ya, lo entendió. Y pasaron como 5 meses y yo no hice nada. Yo dije, yo estaba escribiendo una novela. Bueno, no, lo quería transformar a novela.
Uh-huh.
Entonces, de pasar de guión técnico, lo hice a novela. Y... Pero no, sí escribía mucho, pero no todos los días. O sea, sí. Escribía 3 semanas seguidas. Y luego se me olvidaba una semana. No que se me olvidara, pero...
Sí, lo dejaba.
Otra cosa. Claro, tenía que trabajar, estudiar, lo que sea.
Exacto.
Y luego cuando volví a hacer, como que otra vez, así, ¿no?
Hay que ir por la papa.
Pero así en total, desde que empezó hasta que terminó, como un año y medio, dos. Un año y medio. Sí, bastante.
Sí.
Sí.
¿Cuál ha sido la tuya que más te ha tomado?
Pues es que, mira, por ejemplo, el primero, Benny, yo escribí como 3-4 capítulos y luego ya se quedó. Incluso había una. Yo trabajaba en el municipio de Monterrey en esa época, te estoy hablando del 2001, por ahí, 2002, 2003, no me acuerdo. Y publiqué los primeros capítulos en una revista,
uh-huh,
como 2 o 3 capítulos. Y me olvidé de que existía. El libro, me puse otras cosas, empecé a dar clases y demás. Hasta que un día decidí que dije, oye, me tengo que poner a escribir este libro.
Uh-huh.
Y entonces me senté y empecé a trabajar. Y ya a partir de esa vez, me debió haber tardado unos 6-7 meses ya en terminar lo que faltaba, o 8 meses por ahí. Pero con la segunda parte me tardé mucho porque me bloqueé en una parte que no sabía cómo resolverlo. Entonces no salía de ese bache. Y lo que me ayudó a resolverlo fue jugar Minecraft.
Ah, sí, mi
increíblemente porque había un espacio que no tenía muy bien definido cómo hacerlo. Hasta que un día...
Un
pasaje del libro, un capítulo,
okay,
que tenía que resolver, pues, porque es una isla hundida en el mar. Es decir, que de repente... de repente es como una especie de cenote, pero que luego se conecta de manera subterránea, pero hay ocasiones en donde el agua salía como un géiser, entonces te permitía entrar. Estaba muy fumado. Entonces decía, ¿cómo lo resuelvo? ¿Cómo lo describo? Y empecé a hacerlo en Minecraft. Dije yo, ah, mira, sí. O sea, eso como que me dio una cuestión ahí de visualización. Ajá. Y ya lo pude resolver y ya continué por fin con el libro. Lo terminé y lo publiqué y todo, ¿no? Y en el caso, el libro que creo que he escrito más rápido es Anacrónica, que me lo aventé como en 4 meses. Porque ese libro me entretuvo mucho escribirlo. O sea, creo que es con el que más me he divertido. Más que divertido, me lo he pasado bien porque estaba investigando. Y como era una cuestión histórica, me iba encontrando detallitos que me ayudaban a crecer el libro. Me hizo un súper admirador de Julio Verne. Me leí varias cosas. Me leí biografías de Julio Verne y libros de Julio Verne. Vi documentales. Investigué aquí y allá. Me divertí mucho y trabajé muy intensamente con ese libro.
Very nice.
Very nice.
Yes.
Bueno. Redes sociales.
Daniel de la Garza en todos lados. Easy.
Easy peasy. Easy peasy. Ok. Easy peasy. Pues bueno. Padre de que tuviera a 2 escritores. No quería tener uno solo. Quería tener 2. Porque es más fácil que fluya.
Claro.
El tema
obviamente yo fui el coletazo. Aquí es el grande.
Pues yo vengo aquí bien seguido, hijo.
Yo soy aquí ya.
Embajador y escritor.
De casa. Sí,
o sea, él es de casa. Es el,
sí, no, entonces tú eres realmente el invitado.
El invitador.
Yo vine aquí. Bien. Sí,
por favor. Yo estoy entre escritores.
No, ahorita borro las partes de Jorge.
Pero no quiero para mí.
Yo soy entre escritores. Los que traen más del tema con ustedes.
No te dijo mi representante que nada más te iba a estar.
Entonces era más fácil que salieran las preguntas y que fluyeran, y no nada más de él, sino que tú también preguntaras. Entonces,
claro, sí.
Eso iba a dar.
Aquí es democracia, todos preguntamos y todos respondemos.
Entonces, muy bien. Les agradezco mucho.
No, a ti,
la invitación, que hayan aceptado estar aquí, que vinieran a hablar del tema, que vinieran a hablar de su trabajo como artistas, que en este caso literarios, y también en cine, porque pues ya ves, también te mandaste tus documentales.
Sí. ¿Dónde los podemos ver? ¿Hay manera de...?
Los dos, el de Hidalgo lo tengo en manera digital. O sea, si quieres los puedo enviar con todo gusto por correo. Y el de Desiree salió en cine. Salió en los cines de Monterrey, pero también los pueden ver por digital. He planeado venderlos como tipo formato Blu-ray o DVD, pero no sé, lo he tenido ahí como que...
Sí, o a lo mejor de repente también en alguna plataforma de streaming.
Claro, también.
Sí, de hecho, no es mala idea.
Claro.
Sí, ponerlo de esa manera. O puedes también hacerlo bajo demanda.
Claro.
Es que hay algunas cosas, hasta las compañías grandes ponen algunas de sus películas y colecciones en venta bajo demanda.
Ok.
Sí, lo pones en la página de internet, se vende y te llega, y compré alguna película con Warner.
¿Ah, en serio?
Que no lo producen. Por ejemplo, ¿qué película fue?
Sí, que no la encuentras en ninguna plataforma.
Mira quién habla.
Pero te la, ¿física?
Física en Blu-ray.
¿En serio? O sea, ¿bajo demanda? Física.
La compré.
O tú le dices, quiero esta, pero no la encuentro, me la pueden hacer. Sí. Bueno, me la pueden
mandar. Encontré la opción en una página de ellos, donde puedes mandar a hacer ciertas películas que ellos tienen.
O sea, como en un catálogo.
O sea, que es parte de la producción de ellos. Bueno, no, del catálogo de ellos.
Es que yo creo que así funciona ahora porque ya no hay tanta demanda de Blu-rays ni de DVDs como... Te digo, yo llevé a arreglar el mío y me dijeron, no, ya están descontinuados. Y yo,
no, en México. Aquí no hay industria.
No, aquí no.
Aquí no. Entonces, para comprar aparatos yo los compré en línea. Por ejemplo, Amazon los vende, entonces compro sin bloqueo. Sí, que sean para todas las regiones.
Ok.
Compro por Amazon. Mira, y todas mis películas las compro por Amazon. Normalmente, pero esa la quería a fuerza, la de quien mira quién habla, y me metí a la compañía distribuidora.
Me gusta mucho ver mira quién
habla. Está padre. ¿La viste?
No, no sé cuál es.
Es una película de John Travolta y Kirstie Alley, donde ella está embarazada.
Y Bruce Willis.
Y el bebé, desde que está en la panza, es la voz de Bruce Willis.
Todavía no nacía la criatura cuando salió la película. Sí, porque es del 90. ¿Tú en qué año naciste?
94.
Sí, sí, está para caer más. Entonces, pero sí, de eso trata la película, de ver lo que piensa el bebé desde antes de nacer y cómo va creciendo y va viendo.
Es comedia.
Es, sí, comedia. Es comedia. Y obviamente pone a bailar y otra vuelta porque sí, es lo que hace.
Exactamente. Es un esperma que habla, un feto que habla, un bebé que habla.
Y la segunda parte es medio y divertido y medio
sí, sentido. Sí, en la segunda parte es la niña, que es Roseanne Barr.
Roseanne Barr y Bruce Willis. Y luego y la eran tercera, los perros. Porque los niños ya están grandes.
Se iban acabando las ideas, por los perros.
Llegaron hasta la trilogía y se acabó.
Y de hecho la segunda no es. Yo no me
la buena es la primera.
La buena es la primera.
Así, digo, se puede comprar así, entonces te digo, a lo mejor vender bajo demanda. Okay, no sería bien. Mala idea.
Muy bien, gracias por
así el consejo. Así vas produciendo en el momento. No me pidieron estas, aquí está. Ahí está en primavera este game.
Claro.
Ahí está.
Mira, estará bueno. Estará
y bueno, cobras claro. Dependiendo de lo que te llegas a llevar de ganancia, es lo que. Ya, lo que le incluyes en el precio, ya sé, ya, si conviene el envío.
Ya se conectó Garipedia con Mundo Empresarial con Juan Alonso.
perdón. No puedo evitar. Gracias, ya estoy ya estudiando. No, gracias
por la invitación.
No, gracias. Tienes que venir tú porque todavía vas a ir ya para allá. Entonces,
sí, para tú, total, ya llegas, metí mi visa.
Llegas por Ojalá.
Llegas por Ojalá. Oh, no.
Exacto. Bien. Es que también buena.
No,
también.
¿También?
Ah, sí, también.
También.
Pero bueno. Yo recuerdo unos Ojalá de ahí del Carmen.
Nos va a regañar el productor porque empezamos a hablar de pasteles y pan.
Siempre y pan. Terminamos siempre hablando de comida.
Bueno.
Entonces es lo que has hecho Ricardo Luna con nosotros.
Saludos, doctor. Bueno, nos esperamos por acá la próxima semana. No se pierdan Garipedia. Otra vez gracias a ustedes.
No, gracias.
Se va a ganar la feria del libro.
Gracias, señor productor. ¡Woo! Gracias, George. Nos vemos.
Muy chido, ¿eh? Ay, qué padre. Ay, muy chido, muy chido. Me gustó mucho.
Gracias.
Sí.